Hoy quiero agradecer de una forma especial toda la colaboración que nos ha prestado TICSA para hacer este programa. Ambrosio Hernández, el director de Relaciones Externas, Cristina Rosales, la jefa de prensa, al electricista Berti, que fue el que nos permitió conectarnos a la guagua para tener suministro eléctrico y poder emitir el programa, y a todo nuestro equipo técnico, Jorge Medina, que ha estado con nosotros en la guagua, con un trabajo excelente, porque la verdad que ha sido muy complicado el trabajo. Y ahí ha estado Jorge a la altura. En los estudios centrales ha estado también Santiago García y Alberto Díaz. Y además, acompañándonos en ese trayecto de guagua, Ángel Llanes y Daniel Pinelo. Feliz día a todos. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las autoridades colombianas confirman que 76 personas han muerto en el accidente que ha sufrido el avión del Chapecoense, el equipo de fútbol brasileño en Medellín. La policía confirma también que hay 5 supervivientes. Más datos, Paloma Herce.
La última víctima habría sido localizada a las 4:40 hora colombiana y han tardado más de 20 minutos en rescatarla de dentro del avión. Algunos medios locales aseguran que podría estar viva. Camilo Trujillo es un periodista local y se encuentra a 100 metros de la zona.
Por lo que se puede observar desde el punto en que yo estoy, los restos de la aeronave están en un área de aproximadamente 200 metros cuadrados. Se ve parte del fuselaje de la aeronave y se ve una de las alas. Hay escombros, por supuesto, en los alrededores.
Por el frío y la humedad, las labores de rescate han sido paralizadas hasta las 6 de la mañana. Además, la localidad más cercana se encuentra a más de 10 kilómetros y algunos de ellos hay que recorrerlos a pie. Aeronáutica Civil baraja 2 posibles hipótesis. Una debido al mal tiempo, la otra por un fallo eléctrico del aparato. Los 5 supervivientes ya han sido identificados, entre ellos 3 futbolistas, un periodista y un auxiliar de vuelo de la aerolínea boliviana Lumia.
El gobierno estudia crear una fiscalía que luche contra la piratería digital. Lo ha anunciado en el Congreso el ministro de Cultura, Méndez de Vigo, donde ha confirmado también que se van a aumentar los medios para proteger la propiedad intelectual. Estamos en la Cámara Baja, Ramón García Pellegrín.
El gobierno va a reforzar la lucha contra la piratería digital con la creación de esa fiscalía que actualmente está en fase de estudio. Escuchamos a Méndez de Vigo, ministro de Cultura.
Estamos estudiando conjuntamente con el Ministerio de Justicia la posibilidad de crear una fiscalía especializada para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Una buena llamada de atención y también una señal clara de que en este tema vamos enormemente en serio.
Nueva ley de mecenazgo, nuevo canon digital, bajada del IVA cultural del 21 al 10% y consolidar el nuevo modelo de apoyo al cine. Todo ello dentro del nuevo Plan Cultural 2020 son titulares que deja la comparecencia de Íñigo Méndez de Vigo, que continúa ahora en el Congreso.
El turismo de compras es uno de los grandes desafíos que tiene España. Sí, se está poniendo de manifiesto en una cumbre en Madrid, que reúne a todo el sector. Joaquín Bizmanos.
Estamos entre las 3 primeras potencias en número de visitantes, pero perdemos puestos cuando se habla de turismo de compras, un negocio que mueve miles de millones de euros. El presidente del Corte Inglés, Dimas Gimeno, ha pedido la colaboración de todos para mejorar esa situación.
El turismo de calidad tiene que convertirse en una prioridad tanto para las empresas privadas como para las administraciones públicas y todas aquellas que están relacionadas con el sector. Si todos nos coordinamos para crear valor, seguro que nos acercaremos a países punteros en este nuevo tipo de turismo.
Países punteros en turismo de compras como Francia o Reino Unido. La clave, insiste el sector, es poner el foco en el visitante asiático, sobre todo en el chino.
Bueno, vuelven a cotizar las acciones de Indra y Tecnocom una vez conocidos los términos de la oferta de la primera sobre la segunda. Bolsa de Madrid, Fernando Bañueco.
Sí, el mercado cotiza esta operación. Las acciones de Indra bajan cerca de un 2%, ya que es la empresa que tiene que realizar el esfuerzo financiero de la compra. Por el contrario, Tecnocom se dispara casi un 6%, hasta 4,03 euros. Se acerca, por tanto, al precio de la oferta. Indra ofrece 4,25 euros, 2,55 en efectivo y el resto en acciones propias. La bolsa, mientras tanto, reduce sus ganancias, sube apenas un 0,11% hasta 8.630 puntos.
7 de cada 10 españoles sufren alteraciones del sueño y casi la mitad no sabe que tiene problemas para dormir, según un estudio que acabamos de conocer, Carmen Lavalle.
1 de cada 4 españoles trasnocha de forma habitual y en general dormimos poco, una media de 6 horas y 59 minutos, menos de lo recomendable y menos también que en otros países europeos, según este informe que subraya que 7 de cada 10 españoles duerme mal y 4 de cada 10 no lo percibe. Las principales causas las detalla así el portavoz de la OCU, Enrique García.
Los problemas en el trabajo, los problemas psicológicos, estrés o ansiedad o los problemas económicos, pues están entre los principales factores que alteran nuestra calidad de sueño y eso pues ha ido en aumento en los últimos años.
Casi la mitad de los participantes en el estudio reconocen sufrir somnolencia diurna y uno de cada cuatro se medica para dormir, el 65% de ellos desde hace más de un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Bale pasa por el quirófano esta tarde, Arancha.
El futbolista del Real Madrid está viajando a Londres, donde va a ser operado de la luxación traumática de los tendones peroneos de su tobillo derecho que se produjo la semana pasada en el encuentro de Champions ante el Sporting de Portugal. Bale no volverá a jugar hasta el mes de enero y, entre otros partidos, se va a perder el clásico de este fin de semana. Su compañero Nacho sueña con que la racha de partidos invictos del Real Madrid no se acabe en el Camp Nou.
Llevamos muchos partidos sin perder y, bueno, no queremos que se termine ahora, lógicamente. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido del Barcelona, queremos hacer un buen papel allí y lógicamente sabemos que si ganamos pues damos un golpe fuerte encima de la mesa.
Esta noche se disputan cuatro partidos de 16avos de final de la Copa del Rey. A las 8 Leganés-Valencia, a las 9 Alcorcón Español y Sporting Eibar, y a las 10 Betis Deportivo. No sé, Carlos, si te viene muy bien este horario.
Pues la verdad que últimamente, tal y como están las cosas, ningún horario me da bien ya. Pero ¿qué le vamos a hacer? Adiós, Arancha Corazón. Ahora Sony.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Once y seis minutos, pues en este preciso instante arranca la mañana en COPE Gran Canaria. Saludos en la parte técnica de Marcelo Cordobés y de quien les está hablando, Santiago Morollón. Encantado de estar un día más con ustedes en esta jornada de martes en la que estamos pendientes de muchos asuntos. Por ejemplo, del plan de marketing que se ha desarrollado en Las Palmas de Gran Canaria y con el que se pretende aumentar el número de pernoctaciones que tienen ahora mismo los turistas en la ciudad. Eso, entre otros muchos contenidos ambiciosos de un plan de marketing que nos va a explicar su directora, María Ángel Serra. Además estará con nosotros también el presidente del Cabildo de Gran Canaria, porque Antonio Morales parece que no está muy de acuerdo con el criterio que ha fijado el Gobierno de Canarias para repartir los fondos que están en el Fondo de Desarrollo de Canarias. Es decir, lo del Antigüeite, ¿se acuerdan? Esos 160 millones de euros anuales con los que íbamos a contar más en Canarias y que se iban a repartir. Pues parece que no está muy de acuerdo Antonio Morales con la manera que tiene de hacerlo el Ejecutivo Regional. Un poco más lúdico será nuestra siguiente llamada. Las jornadas gastronómicas de la manzana y la sidra de Valle Seco. Se están ultimando ya los detalles porque empiezan el próximo 2 de diciembre. Hablaremos también, por supuesto, con el presidente del Scal Club Gran Canaria y de una carrera muy curiosa, el triatlón de los regalos. ¿Se imaginan que le dieran a ustedes la posibilidad de gastarse 5.000 euros en tan solo una hora? Bueno, pues es lo que el Corte Inglés ha propuesto a un grupo de personas seleccionadas mediante concurso que mañana van a competir en Madrid, precisamente para ver quién es el que se gasta antes esa cantidad de dinero. Parece sencillo, pero les aseguro que es un poquito más complicado de lo que parece. El gerente de Cansaba va a estar con nosotros también y, por supuesto, obviamente hoy es martes, tendremos la tertulia de los concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, lo que conocemos aquí en este programa como el plenillo. Bueno, pues vamos ya a entrar en materia con la información y, en este caso, con lo que nos cuentan los diarios digitales a esta hora del martes. Aida Vitia, cuéntanos. Muy buenos días.
Buenos días. Comenzamos con Canarias 7. Titula la sala, condena a 15 narcos a cárcel y multas de 143 millones de euros. La audiencia ha condenado con penas de hasta 8 años de prisión a los 15 miembros de una banda de narcos desarticulada en el verano de 2014, cuando se disponía a introducir en las islas 494 kilos de cocaína. También titula, interceptan en Gran Canaria una patera de 16 inmigrantes, 13 de ellos posibles menores, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria elige este martes al rector, entre Rafael Robaina o Alberto Montoya. Por su parte, la provincia hace referencia a ese accidente de avión del Chapecoense en Colombia que deja 76 fallecidos. Kleber, ex del Mallorca y Atlético, entre los fallecidos. También hace referencia a las elecciones en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Robaina y Montoya pugnan por ser el rector de la universidad y la oferta de empleo público supera las 1.700 plazas en sanidad.
Yo la verdad es que siempre que oigo el apellido Montoya me acuerdo de la princesa prometida, de tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Bueno, es una broma. Vamos a repasar la actualidad también. Carla Rabiti, que está trabajando la redacción de COPE Gran Canaria.
Muy buenos días. El presidente insular Antonio Morales llevará a los tribunales el reparto realizado por el gobierno de Canarias del Fondo de Desarrollo de Canarias, basado en el criterio de la triple partida. Considera que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a mentir. El Ejecutivo Gran Canario tratará hoy este asunto en una asamblea de alcaldes urgente y extraordinaria. Antonio Morales apuesta por un criterio de reparto basado en la fórmula del régimen económico y fiscal y no descarta llevar a cabo otras medidas de rechazo, ya sea desde las instituciones o desde las calles. Lo escuchamos.
Después de que Gran Canaria entera, la sociedad Gran Canaria, las instituciones, la sociedad civil, expresara que no iba a aceptar esa distribución, el presidente ha vuelto a mentir y ha llevado hoy al gobierno, al Consejo de Gobierno, una propuesta que choca directamente con lo que hemos defendido en Gran Canaria, una distribución justa de los recursos. Nosotros dijimos siempre, la fórmula ideal es la del RES porque es la que se ha consensuado a lo largo de las últimas décadas en Canarias.
También les contamos que en materia de sanidad el gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto de decreto porque él se regirá en la nueva oferta pública de empleo del Servicio Canario de Salud con 507 plazas básicas de personal. El portavoz del sindicato médico, Levi Cabrera, ha pedido a la Consejería de Sanidad más agilidad en esta nueva oferta y es que teme que se vuelva a repetir la mala gestión de los últimos 20 años con convocatorias bloqueadas que a día de hoy, dice, no han podido resolverse.
No satisface en el aspecto de que se va a favorecer la estabilidad de los profesionales que van a poder optar a plaza en el Servicio Canario de Salud. Pero lamentablemente es que en los últimos 20 años la gestión ha sido tan nefasta que somos un poco susceptibles a pensar que pueda seguir la evolución de las últimas ofertas de empleo. No se ha resuelto la de 2007, que todavía están pendientes de terminar la de FEA, y los médicos de familia, que se examinaron ya hace 2 años, no han salido las notas. La que acaban de aprobar ayer, pues son muy pocas plazas.
Un último apunte, la Guardia Civil interceptó una embarcación durante la pasada madrugada a 6 millas del sur de Gran Canaria, con un total de 16 inmigrantes a bordo, todos varones de origen marroquí y 13 de ellos menores de edad. Sus ocupantes fueron trasladados por la Benemérita hasta el muelle de Arguineguín.
Repasamos también la crónica deportiva, nos lo cuenta Juan Francisco Cruz. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenos días. Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, 3-1 frente al Athletic de Bilbao, que sitúa al conjunto gran canario décimo en la tabla clasificatoria a 3 puntos de Europa y con 10 de diferencia respecto al descenso. Además, se consiguieron los 1.000 puntos en las 33 temporadas que lleva la Unión Deportiva en la primera división. Quique Setién se mostró contento y satisfecho, además, por el juego del equipo.
Afortunadamente hemos estado acertados también de cara a puerta y sobre todo el primer gol que nos ha abierto el camino ha sido una jugada extraordinaria.
Hoy entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas y mañana ya viaja hacia Huesca. El jueves hay partido eliminatoria de Copa del Rey, encuentro de ida frente a la Sociedad Deportiva Huesca. Hay 2 apuntes más, el majorero Alejandro Navarro se proclamó campeón de Europa de karate y la Caja 7 Gran Canaria Maratón, a falta de más de un mes para que se celebre, ya cuenta con casi 1.000 participantes.
11 y 12 minutos. Bueno, pues enseguida nos contactamos con el control de emergencias para saber cómo está desarrollándose la mañana, pero antes nos vamos a consultar el tráfico y en este caso a saber dónde están situados los radares de velocidad esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Se encuentran en la ladera alta, en la calle Juan Sebastián Baj, en la carretera del Lomo Blanco, la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, en la calle Camilo José Cela.
11 y 13, queremos saber también lo que nos cuenta el Twitter.
Pues hoy en Twitter es tendencia Chapocoense. El avión que trasladaba al equipo de fútbol brasileño Chapocoense se accidentó la lunes del lunes en Colombia. Al menos 76 personas murieron y 6 han sobrevivido, entre ellas los futbolistas del club brasileño. La tragedia ha provocado numerosas reacciones del mundo de fútbol, con jugadores y equipos de todo el mundo lamentando lo ocurrido a través de sus redes sociales. Tecnocom también es tendencia hasta ahora. Indra lanza una oferta pública de adquisición de acciones por el 100% del capital de la empresa tecnológica Tecnocom por un importe de 305 millones de euros. Javier Arenas, tendencia. Luis Bárcenas ofreció al diputado del Partido Popular, Juan José Matarín, no implicar en su declaración ante la Audiencia Nacional a su íntimo amigo Javier Arenas en la financiación ilegal del partido. Como podrás observar, hay muchos comentarios acerca de este tema y matemáticas y ciencia también son tendencias. Hasta ahora, los alumnos de cuarto de primaria de la Comunidad de Madrid están por encima de la media de la Unión Europea y de los países de la OCDE en matemáticas y ciencia.
Wow. Oye, ¿no hay feliz martes?
También hay feliz martes, pero a mí me gusta poner el del lunes para coger fuerza y el del viernes.
No estaría bien, no estaría mal, mejor dicho, también un feliz martes. Esto yo creo que siempre sube la moral.
Pues un feliz martes, Santi. Esperemos que también todos los oyentes tengan un feliz martes.
Gracias, Carla. 11:14. Vamos a ver ahora sí cómo está yendo la mañana. Contactamos con la portavoz del 112 Emergencias Canarias, Rosa López. Hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la mañana está transcurriendo con tranquilidad en todas las islas. De hecho, durante estas primeras horas no se han registrado incidentes significativos. El más relevante ha sido durante la noche la llegada de la patera que fue interceptada por la Guardia Civil a unas 6 millas al sur de Gran Canaria y que fue trasladada al muelle de Arguineguín sobre las 3 de la mañana. Los 16 varones de origen subsahariano fueron asistidos por personal médico del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja, 13 de los cuales podían ser menores. Solo uno de ellos necesitó traslado a centro sanitario por dolor abdominal.
Rosa, gracias. Buenos días. Buen servicio.
Buenos días.
11:15. Ya vamos a repasar también el tiempo para completar la portada. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Hoy tenemos un cielo bastante encapotado en la isla de Gran Canaria. Hay nubes de evolución en zonas del interior y en las vertientes al sur y al este que crecerán más durante la tarde y probablemente tengamos algunas lluvias débiles, principalmente durante la segunda mitad del día, cuando se intensificarán. Las temperaturas no van a variar mucho tampoco. Esperamos máximas de 22 en la capital y el viento, además, continuará flojo, variable, con predominio de la componente sur y con brisas en costas.
COPE más Gran Canaria.
Sexta Jornadas Gastronómicas de la Manzana Valle Seco 2016. Del 2 al 11 de diciembre en toda la zona comercial abierta y establecimientos de restauración del municipio. En los bares y cafeterías del municipio se oferta pincho más botellín de sidra gasificada Gran Valle por solo 3 euros. Sextas Jornadas Gastronómicas de la Manzana y la Sidra, con un menú de platos sugerentes para todos los visitantes. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco. Patrocina Patronato de Turismo de Gran Canaria y financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Comercio, Industria y Artesanía.
Ahora en 5 océanos, lomo de bacalao extra de Islandia a 8,50 el kilo. Hasta el 6 de diciembre o fin de existencias, lomo de bacalao extra de Islandia a 8,50 el kilo.
En tus manos, el gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Disfruta siempre de los mejores precios del mercado. Transporte, instalación y financiación gratis.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Ópticas Herrera Serpa, profesionalidad e innovación. 80 años a su servicio. Y en centros auditivos Herrera Serpa, ahora 2x1 en audífonos Beltone y 2x1 en tapones antiagua medida. Audición personalizada. Ópticas y centros auditivos Herrera Serpa, en Las Palmas, Arucas, Galdar y Vecindario. El mejor asesoramiento.
Son boleros. El nuevo disco de Los Abandeños. Consíguelo a partir del 27 de noviembre con la provincia y la opinión de Tenerife.
En IKEA hemos bajado el precio a muchísimos productos, como el mueble de televisión LAC, porque lo empaquetamos en cajas planas. Así ahorramos en almacenaje y transporte. Así Jorge ya tiene un lugar para la tele y sus DVDs en su pequeño salón. Disfrutarla como le gusta y olvidarse de cables enredados. En IKEA diseñamos para personas como tú.
10 días de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
COPE más Gran Canaria.
11 y 19 minutos. Bueno, pues entremos ya en materia. Y hablamos en primer lugar de Las Palmas de Gran Canaria, porque recientemente se ha presentado el plan de marketing con el que a partir de ahora va a contar la ciudad para mejorar desde el punto de vista turístico. Entre los objetivos, por ejemplo, que se alcancen en 2020 los 2 millones de pernoctaciones o también convertirnos en la primera ciudad inteligente del país. Mary Ángel Serra es la directora de este plan de marketing. Mary Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Y lo primero, gracias, porque sabemos que se haya tenido que desplazar hasta Barcelona hoy en esta jornada de martes.
Exactamente. Encantada de estar con vosotros.
En los últimos meses se ha venido confeccionando este plan de marketing que se presentaba ayer precisamente. Usted era la encargada de hacerlo. Entre esos objetivos, como acabamos de señalar, en 2020, 2 millones de pernoctaciones. Creo que ahora mismo estamos sobre el 1.200.000 aproximadamente. ¿Qué es lo que tendremos que hacer para alcanzar esas cifras?
Pues efectivamente estamos en 1.200.000 aproximadamente y lo que tenemos que hacer es mejorar la oferta que hoy estamos realizando de la ciudad para que aquel que nos visite necesite quedarse más días en Las Palmas de Gran Canaria. Ese es el reto.
¿Y cómo se puede hacer esto?
Pues trabajando como estamos trabajando en estos años. No hay que olvidar que Las Palmas de Gran Canaria trabaja en su sector, en la actividad turística, de forma planificada desde el año 2009. Uh-huh. Por tanto, esta es una revisión del plan con el que ya se venía trabajando en estos años, y este plan ya apunta a una serie de recomendaciones para poder alcanzar esos objetivos, recomendaciones que pasan por la mejora de los productos turísticos actuales, también por la creación de nuevos productos, y eso uh-huh. es lo que hay que hacer.
También, por ejemplo, está el objetivo de convertirnos en esa primera ciudad inteligente del país. En este caso hablamos de las nuevas tecnologías. ¿Cómo estamos en este sentido?
Pues la ciudad ya formó parte de un proyecto piloto sobre ciudades inteligentes y la ciudad realmente está avanzando de manera muy interesante en ese sentido. De hecho, ya está aprobado todo un sistema de señalización, de señalética inteligente en la ciudad uh-huh. y que va a contar con beacons, es decir, que el visitante cuando esté paseando por algunas zonas de la ciudad va a recibir mensajes recomendándole qué hacer, qué visitar cerca de allí. Por tanto, estamos ya en una fase avanzada de ese proyecto.
Uh-huh. Para alcanzar esa cifra de 2 millones de pernoctaciones, ¿cuántos turistas nos tienen que visitar? Porque ahora mismo ese 1,2 millones son a cargo de las 350.000 personas aproximadamente turistas que nos visitan.
Pues sí, la verdad es que no es tanto. En este plan no hemos querido centrarnos tanto en el crecimiento numérico uh-huh. de los turistas, que nos parece que ya es un indicador al cual los destinos cada vez prestan menos atención. Ah. Es decir, no es tanto tener más turistas, sino que, como yo le decía antes, que esos turistas repitan. Es muy interesante la repetición y después también que se queden días en la ciudad. Por tanto, no es tanto una cuestión numérica. No queremos fijarnos en eso, la verdad.
Uh-huh. Para confeccionar este plan de marketing, me imagino que habrán tenido que hacer sus responsables un sondeo acerca de cuál es la situación actual. En este sentido, por ejemplo, Mary Ángel, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades que presenta actualmente la capital Gran Canaria desde este punto de vista turístico?
Pues las fortalezas de la ciudad son muchas. La verdad es que la ciudad es de las pocas ciudades de Europa, ya no de España, sino de Europa, que tiene esa mezcla, esa diversidad de oferta que viene dada por su naturaleza, por sus playas, por su clima, por un lado, es decir, por lo que Dios nos dio, por decirlo de alguna manera, uh-huh. y todo eso sumado a una oferta estimulante, que son las ofertas características del turismo urbano, es decir, eventos, compras, gastronomía, cultura, carácter, estilo de vida. Es decir, la ciudad tiene esa mezcla perfecta que en realidad si nos fijamos hay pocas ciudades en Europa que la tengan. Por tanto, esa es su principal fortaleza, es esa. Uh-huh. Como debilidades, yo creo que
o cosas a mejorar, a lo mejor, ¿no?
Sí, cosas a mejorar. Yo creo que todas las ciudades tenemos que mejorar. Creo que quizá desde el punto de vista turístico la ciudad tiene que pensar un poco más en su embellecimiento, por un lado, y por otro, también creo que estamos en un momento en el que hay que hacer una reflexión sobre la oferta alojativa que tenemos en la ciudad. quizá debe empezar a crecer o incluso mejorar, revisar, actualizar la que tenemos hoy en día.
Por cierto, hablando de este asunto de lo que es la oferta que tenemos para alojar a los turistas que nos visitan, ahora mismo están en auge plataformas en Internet, como por ejemplo Airbnb, que ofrecen a los particulares la posibilidad de alquilar habitaciones o viviendas incluso enteras a precios bastante más reducidos que lo que bueno pues podría ofertar ahora mismo un hotel o un establecimiento similar. ¿Cómo se está afrontando esta situación? ¿Es el tipo de alojamiento que estamos buscando, que necesitamos en Las Palmas de Gran Canaria?
Pues mire, lo primero es que esa idea de que alojarse en esta otra fórmula de la mal llamada economía colaborativa, sino más bien compartida, yo creo que existe ese tópico de que es una fórmula de alojamiento más económica y no es así. En realidad no siempre es más económica. Sencillamente es una fórmula que ha llegado para quedarse. Yo eso lo tengo clarísimo. Por tanto, no se puede poner barreras al campo, sino que lo que hay que hacer es adaptarla, regularla, y también poderla ofrecer como una alternativa. En realidad, las personas cuando viajamos, todos somos turistas y todos hacemos de turista, cuando viajamos en función de cómo viajamos, con quién viajamos, con qué motivo, elegimos una fórmula u otra. Y una persona que hoy utiliza un hotel, en otro momento específico de su viaje, puede preferir una fórmula, un apartamento o una vivienda compartida. Y eso no quiere decir nada más, ni nada menos. Por tanto, hay que integrarlas a la oferta regulada, sacarlas a la luz, hacer que paguen sus impuestos y nada más.
Una última cuestión para Mary Angel. En la redacción y elaboración de este plan de marketing, usted se ha ido entrevistando y hablando con muchas personalidades de muchos ámbitos, el económico, el político, el social, incluso el periodístico. Como es usted una persona de largo recorrido y profesionalidad en este sentido, me imagino que las cosas que le han aportado, pues de alguna forma o de otra le sonarían. ¿Ha habido algo que le ha resonado de forma especial, que ha dicho, mira, pues esto no lo había escuchado, o esto es una idea particular de este sitio?
Pues no, la verdad es que de forma especial no. Yo creo que ha sido un plan, me gusta decir que este ha sido un plan muy coral, porque como usted dice, ha participado casi 200 personas relacionadas con el turismo de la ciudad, tanto sectoriales como vecinales, etcétera. También se han hecho muchos estudios y muchos análisis, que creo que también son necesarios. Y yo creo que hay una idea común en todas las reuniones y talleres que hemos mantenido, y es esas ganas, desde el punto de vista del sector, esas ganas de que la ciudad siga mejorando, de que la ciudad siga apostando de forma planificada por el turismo, esas ganas de que la ciudad se convierta en un destino turístico urbano de referencia, no solamente en España y en el Atlántico Medio, sino en Europa.
Pues deseando efectivamente que sea así, que este plan de marketing aporte estos objetivos en ese plazo medio de tiempo. Gracias a Mary Ángel Serra, a la directora de este plan de marketing precisamente, que ha confeccionado para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo y buenos días.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
COPE más Gran Canaria.
Rodrigonza, empresa 100% canaria, lonchea diariamente nuestra mortadela para que la podamos consumir fresca. Por calidad y tradición, Mortadela Citerio.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Consigue con la provincia la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas así como para horno. Próximo domingo La Cartilla con la provincia, tu periódico.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día.
Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En IKEA hemos bajado el precio a muchísimos productos, como el sofá Tidaforce, porque lo empaquetamos en cajas planas. Así ahorramos en almacenaje y transporte. Así Eduardo puede por fin poner un sofá en el pequeño apartamento que acaba de alquilar con su novia Isa y disfrutar juntos del maratón de series el fin de semana. En IKEA diseñamos para personas como tú.
Una lata no es solo una lata. Si la reciclas, es una oportunidad de mantener limpia tu ciudad, tu pueblo, tu playa. Cada envase es una oportunidad. Reciclemos más porque el envase que no recicles tú, no lo reciclará nadie. Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de cartón y papel en el azul. Gobierno de Canarias y Ecoembes. El poder de la colaboración.
COPE más Gran Canaria.
A punto de alcanzar las 11:30, actualizamos la información, nos cuenta qué está pasando, mejor dicho, Carla Arroy.
El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha lamentado este martes el estrepitoso fracaso cosechado por Antonio Morales en la negociación sobre el reparto de los fondos extra del distinto impuesto general de tráfico de empresas, seguidos por el Gobierno de España en la Comunidad Autónoma. También les contamos que el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha a partir del jueves 1 de diciembre la campaña de Navidad de 2016 para recogida de alimentos no perecederos. Y un último apunte, un suceso, la Guardia Civil detiene a 2 personas por robos en un mirador turístico de Lanzarote. Una mujer de 41 años y un hombre de 44 de nacionalidad española y con numerosos antecedentes policiales como supuestos autores de una oleada de robos en un vehículo del mirador turístico de Ye, en el municipio de Arias.
Bueno, pues era la valoración que hacía el Partido Popular respecto a lo que ha pasado con los fondos del FEDECAN, porque el Gobierno de Canarias ha decidido que la mayor parte de ellos, hasta el 75%, se repartan conforme al criterio de la triple paridad, algo a lo que se oponen los municipios, pero también los cabildos, y en concreto el Cabildo de Gran Canaria, que ya ha anunciado precisamente que va a recurrir este reparto, por así decirlo, ante los tribunales. Antonio Morales es su presidente. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En principio, ¿vamos a acudir a los tribunales o va a acudir el Cabildo de Gran Canaria a los tribunales al no estar de acuerdo con ese planteamiento de reparto de los fondos?
Claro, claro. Sin ningún tipo de duda. Esta tarde se ha convocado una asamblea insular de alcaldes y tomaremos una decisión entre la mayoría de ayuntamientos de esta isla y 18 ayuntamientos de esta isla y el Cabildo de Gran Canaria, y luego una de las cosas que barajamos es esa, además de acciones en el ámbito de lo social y administrativo, sin ningún tipo de duda, ¿no?
Una cuestión desde el punto de vista judicial, presidente, el hecho de que vayan a poner ese recurso ante la justicia implica que podría paralizarse ese reparto. ¿Cómo afectaría?
Bueno, vamos a ver, vamos a estudiar toda la fórmula. Desde luego, cabe la posibilidad de que nosotros pidamos una paralización cautelar, ¿no?
Es una medida que se podría plantear, pero que todavía no tienen decidido, entiendo.
No, porque yo no puedo anunciar y no podemos tomar ninguna decisión hasta que esta tarde, tengamos una reunión con los ayuntamientos y adoptemos las decisiones conjuntamente, ¿no?
De esta noticia, el titular principal, el que más ha trascendido, es este, el que se aplica el criterio de la triple paridad para repartir los fondos. Pero no sé si los cabildos ya tienen conocimiento de qué es lo que significa ellos, por así decirlo, negro sobre blanco. Es decir, ¿cuánto dinero, por ejemplo, entonces le tocaría a Gran Canaria y en qué estaría empleado?
Pues estamos hablando de... No, nosotros todavía no se nos ha hecho llegar la propuesta definitiva, porque ayer se reunió el comité que distribuía los recursos y estaba la FECAI y estaba el presidente de la FECAI y no estaba yo en representación de este cabildo y estaba el representante de la FECAI. Esta tarde nosotros dispondremos de los datos concretos porque lo aportará el responsable de la FECAN, el alcalde de Agüime, Óscar Hernández, a la reunión de trabajo, ¿no? Ahí ya tendremos conocimiento. Pero nosotros calculamos, si se hiciera una distribución según los criterios del REA, estaríamos hablando de 60 millones de euros, 59 millones y algo, y de esta manera pues estamos hablando de, no llegan a 30 millones, estamos hablando de 27 millones. También teniendo en cuenta que una parte importante la distribuye el gobierno directamente a 2 ayuntamientos, a Mogán y San Mateo. Por lo tanto, analizaremos esta tarde con el conjunto de los alcaldes la propuesta y ya tendremos los datos exactos.
En principio lo he entendido bien, de poder tener 59 a contar con 27.
Sí, con 20 y algo, pero sin precisar exactamente
aproximadamente.
La cantidad del 20 y algo, sí.
Bueno, la verdad es que es considerable la diferencia que existe entre un planteamiento y el otro.
Considerable, importantísima. Por eso vamos a agotar todas las medidas que nos permita el Estado de Derecho.
En este caso, por ejemplo, ¿hay consenso entre los cabildos?
No, en absoluto. No, en absoluto. En este caso, el Cabildo de Gran Canaria está solo, como están solos los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, vamos a ver el posicionamiento de la FECAN definitivo, ¿no? Desde luego, pero la FECAI ha expresado durante todo este tiempo su voluntad de que ese sea el criterio para la distribución de los fondos. Entre otras cosas, porque esto responde, como sucede con la ley del suelo. La ley del suelo está diseñada para comprar las voluntades frente al apoyo al gobierno de los grandes empresarios, y la distribución de los recursos del ICTE responde también a la compra de voluntades, fundamentalmente del presidente del Cabildo de La Gomera. Se trata de garantizar las mayorías de Coalición Canaria y la estabilidad de Fernando Clavijo, y por lo tanto se elige esta fórmula: utilización del dinero público para comprar voluntades políticas.
En ese sentido, veíamos como, por ejemplo, ayer en el Consejo de Gobierno, antes de que finalizase el debate, se levantaban los consejeros socialistas. ¿Esto cómo podría afectar al resultado del Fondo de Desarrollo de Canarias?
Nosotros planteamos al gobierno socialista que no puede incurrir de nuevo en una pataleta: me voy de una reunión, rompo con Coalición Canaria y vuelvo casi implorando que me acepten de nuevo. Mire, en los últimos meses hemos visto cómo se les desaloja de ayuntamientos, cómo se les desaloja del propio FEDECAN, y terminan aceptándolo todo. Yo espero que esta ocasión no sea así. Ayer se levantaron del Consejo de Gobierno, no aceptaron esta distribución de los recursos, plantearon que se hacía daño a Gran Canaria, que se hacía daño al propio Partido Socialista en el seno del gobierno, y que por lo tanto no aceptaban esta fórmula. Ahora esta propuesta tiene que ir al Parlamento. Entonces yo le pido al Partido Socialista que mantenga esta actitud, que no dé un paso atrás y que se reafirme en su posición votando en el Parlamento en contra de lo que pretende Coalición Canaria, atentando contra los intereses de los municipios de Gran Canaria, contra el Cabildo de Gran Canaria, además de contra otros municipios de Canarias, porque, bueno, yo lo veremos en las próximas horas, pero hay otros municipios que están profundamente descontentos también con esta medida.
A la reunión de esta tarde también acuden los alcaldes de los dos municipios en concreto a los que les va a llegar la financiación vía directa por parte del Gobierno de Canarias.
Están invitados todos los municipios, yo no sé si van a acudir o no.
En este caso, por ejemplo, volviendo con el tema del Partido Socialista y la petición que usted le realiza para que en el Parlamento de Canarias vote en contra, la verdad es que vemos cómo no han parado de producirse incumplimientos entre los dos socios en municipios, pero también en políticas, en este caso, por ejemplo, ¿no?, con los fondos de desarrollo de Canarias, porque obviamente el PSOE no está de acuerdo.
Por eso digo que el PSOE tiene una oportunidad histórica en estos momentos, y es de paralizar con su voto en el Parlamento. El Partido Popular ha expresado que está en contra de la distribución de los recursos. Podemos también, Nueva Canaria también. Por lo tanto, el Partido Socialista tiene la oportunidad de frenar esta propuesta.
Bueno, vamos a ver si efectivamente eso se lleva a cabo. Dos cuestiones más para Antonio Morales. Por una parte, ayer se realizaba el izado de la bandera palestina, con la que el Cabildo de Gran Canaria, bueno, pues da su apoyo a la causa precisamente de Palestina. El delegado del gobierno ha pedido medidas cautelarísimas, me parece que es así el término judicial, contra el izado, porque considera que en edificios públicos no se pueden izar banderas que defienden ideas políticas. ¿Qué respuesta le da Antonio Morales?
Vamos a ver, yo lo he repetido de ayer a hoy. El delegado del gobierno está en campaña electoral interna. Ya lo expresó, además, los medios de comunicación. Quieren que lo sigan dejando como delegado del gobierno en Canarias. Y, por lo tanto, se posiciona con los criterios más reaccionarios del Partido Popular, que son precisamente los que están en estos momentos dirigiendo las políticas de interior. Por lo tanto, no hace sino rendir tributo a los que han aprobado la ley Mordaza, recortes y libertades de derechos en este país. Se trata de seguir esa estela para ver si lo dejan en el puestito.
Y una cuestión más. Hoy la mañana de COPE Canarias ha hecho un programa especial desde una guagua, en concreto la 108, que es la que recorre ICO de los Vinos hasta Santa Cruz de Tenerife. Pues un poco para ir contando los problemas que tienen muchos ciudadanos de la isla vecina a la hora de desplazarse. Y claro, inmediatamente hemos pensado, bueno, también podemos hacer aquí lo propio en la aldea, que obviamente acumulan no problemas, sino dramas, incluso personales, para poder desplazarse por la isla. No sé si Antonio Morales participaría en un programa similar y se metería con nosotros en una guagua.
No, bueno, encantado. Desde luego, el Cabildo siempre ha dado la cara para solucionar el problema de la aldea, ¿eh? El problema de la movilidad en Gran Canaria. Los retrasos, desde luego, no se deben en la ejecución de la obra nueva, no se deben a gestiones del Cabildo. La dirección de la obra corresponde al gobierno de Canarias. La falta de financiación de la obra, los incumplimientos de la financiación responden al gobierno central, por tanto al Partido Popular. El Cabildo ha prefinanciado, tiene previsto para sus presupuestos, los tenía en el 2016, los tendrá en el 2017, una cantidad para prefinanciar la ejecución de la obra. Lo hemos presentado como prioridad para el nuevo convenio de carreteras. Entonces, ningún problema en acudir a ver in situ los problemas reales que tienen los ciudadanos de la aldea.
Bueno, pues vamos apuntando también aquí el nombre del presidente del Cabildo, que se va a subir con nosotros a la guagua. Antonio Morales, gracias por estar con nosotros hoy, en esta mañana en COPE Gran Canaria.
Encantado. Buen día.
Un abrazo. Buenos días.
COPE más Gran Canaria.
Mantequilla La Irlandesa se empaqueta en color dorado para las familias canarias. Desde el 66 en papel aluminio y desde el 97 en tarrina de plástico. También dorada, con sal o sin sal. El oro de la Isla Verde, La Irlandesa, la de toda la vida.
Abre sus puertas ya el Rastrillo Nuevo Futuro Christmas Market. Ven del 1 al 4 de diciembre al edificio Miller en Las Palmas de Gran Canaria y descubre el Christmas Market del Rastrillo Nuevo Futuro, donde comprar y disfrutar del mejor ambiente navideño con amigos, en familia, colaborando a mejorar la vida de muchos niños de nuestra isla. Este año yo voy al Rastrillo. Información en Facebook, Nuevo Futuro Las Palmas.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Consigue con la provincia la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas, así como para horno. Próximo domingo la cartilla con la provincia, tu periódico.
El gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Los mejores precios del mercado.
Juguetería Slifer presentan su nueva app, una forma sencilla de consultar nuestros productos, comprar, conocer nuestras actividades, ofertas exclusivas, tiendas y horarios. Además, podrás acumular puntos inmediatamente, el 3% de todas tus compras. Descárgate ya Slifer App en tu móvil y comienza a disfrutar de todas sus ventajas.
Slifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Slifer.es.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Los dinosaurios invaden Canarias. La provincia le ofrece cada sábado una réplica de gran tamaño de los dinosaurios más feroces, realizados en resina y con piezas articuladas. Cada sábado, una nueva entrega por solo 5,95 con La Provincia, tu periódico.
COPE más Gran Canaria.
11:42 minutos, ya está prácticamente todo listo en Valle Seco para conmemorar desde el 2 hasta el 11 de diciembre las sextas jornadas gastronómicas de la manzana y la sidra de Valle Seco. Están organizadas y financiadas por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, patrocinadas por el Patronato de Turismo, y en los bares y cafeterías de la zona se oferta la iniciativa Pincho y Botellín de Sidra Gasificada a 3 euros. Vamos a hablar con uno de los establecimientos y su responsable, Manolo Ponce, del bar la herradura. Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está?
La verdad es que suena estupendo. Pincho botellín de sidra a 3 euros.
3 euros, sí, sí.
Es lo que vamos a podernos encontrar en hasta 9 establecimientos. Sí. Bueno, obviamente una oportunidad más para poder hacer promoción de dos de los productos más típicos con los que cuenta Valleseco, la manzana y su sidra.
Sí, la manzana y su sidra, pues Valleseco es un pueblo de cultivo de manzana y aquí se está elaborando ahora la sidra y está todo muy bueno.
Uh-huh. Manuel, si nos acercamos a la herradura, además, ¿qué podemos probar de pincho?
Pues yo voy a preparar seis pinchitos diferentes, como podrían ser morcilla salteado con manzana, tuca de pollo, solomillo, queso tierno con manzana y con pota de manzana.
¡Qué bueno!
Y croquetas de manzana.
¡Qué bueno!
Sí.
Bueno, Manuel, a uno le dan ganas, en vez de servirlo, de comérselo, ¿no?
Sí, es verdad, sí.
¿Qué tal están resultando estas jornadas? Porque hablamos ya de las sextas, es decir, ya, se trata de una iniciativa que tiene recorrido.
Sí, sí, ya por ejemplo llevamos el sexto año, y han sido siempre, pues como es en la época de la manzana, pues la verdad que han tenido un éxito pero bastante bueno. Y vamos, y queremos seguirlo haciendo por lo menos una vez al año, que es cuando son esto de temporada, ¿no? La temporada de manzana.
Claro,
la
que
verdad
sí.
que está muy bien, está muy bien.
Bueno, nos alegramos de que esté funcionando y de que es una herramienta útil, porque hay que promocionarse, Manuel, hay que darse a conocer y hay que organizar jornadas como esta para que venga la gente a Valleseco.
Sí, sí, la verdad que cada año pues se han ido superando, ¿no? Porque en esta jornada la verdad que se nota el volumen de gente que pasa por aquí, aunque cada año pues ya nosotros hacemos también unas jornadas que es la de la cabra, que es a mediados de año, y estas que son las de las manzanas, pues la verdad que han tenido bastante éxito.
Pues nos alegramos de ello, precisamente. Bueno, sí, sí. Decirles a los oyentes que en esta ocasión se celebran desde el 11 hasta el 11 de diciembre, sí, y que participan los restaurantes Los Arcos de la Laguna, el Balcón de Zamora, Valleseco, Rinconcito Canario, los hermanos Santán y los Rubios, y los bares La Herradura, Mi Cielo, y la cafetería del mercado ecológico Ecovalles.
Sí, sí, sí.
Bueno, Manuel, mucho éxito. Un abrazo.
Pues bien, buenos días y gracias, ¿eh?
Igualmente, muy buenos días.
COPE más Gran Canaria.
Son boleros. El nuevo disco de Los Abandeños. Consíguelo a partir del 27 de noviembre con La Provincia y La Opinión de Tenerife.
COPE más Gran Canaria.
11:46, estamos también muy pendientes de la universidad porque hoy se celebra la segunda vuelta para elegir al rector entre dos candidatos, Rafael Robaina y Alberto Montoya. A esta hora, 11:46, los dos obviamente pues ya han votado. Vamos a hablar con el responsable de comunicación del centro, Adelaida Hernández. Adelaida, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, efectivamente es un día electoral de nuevo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la segunda vuelta, en la que participan dos de los tres candidatos, porque son los dos más votados, así está previsto en nuestro estatuto y en nuestro reglamento electoral.
Alberto Montoya, en concreto, ha votado en veterinaria a las 10 de la mañana y Rafael Robaina, a partir de las 11 de la mañana, lo ha hecho en Ciencias de la Educación. Seguimos hablando de todas las personas que están pues llamadas a las urnas, 22.363 personas, la mayor parte de ellos, Adelaida, estudiantes, 19.000, o bueno, casi 20.000.
Casi 20.000, 19.980 son estudiantes, 838 el sector A, que es el profesorado doctor con vinculación permanente, y 769 son personal de administración y servicios. El resto son otro profesorado, tanto asociados de ciencias de la salud como investigadores con vinculación no permanente. Tenemos colocadas 17 mesas electorales en otros tantos centros universitarios con 58 urnas, para responder a todos los colectivos de la comunidad universitaria. Cada mesa electoral cuenta con un presidente y un secretario, que son profesores, y tres vocales, dos de ellos alumnos, y uno personal de administración y servicios. Si tienes curiosidad, decirte que hoy se emite a partir de las 7:30 de la tarde en directo a través de Open ULPGC, que es una plataforma de la universidad en YouTube, se emite el resultado del escrutinio de los votos para que toda la comunidad universitaria y todos los interesados puedan seguirlo a tiempo y forma de tal manera que allá a las 9, 9:30, según nuestros cálculos, pues se pueda saber quién ha sido el vencedor de esta segunda vuelta electoral.
Las urnas, recordemos, van a estar abiertas, están abiertas desde las 10 de la mañana y lo estarán hasta las 5 de la tarde. Adelaida, la última vez que celebramos estas elecciones hubo cierta polémica por el recuento de los votos. Parece que el algoritmo o la aplicación matemática no fue del todo correcta. En este caso, ese error se ha subsanado.
Entiendo que era una diferencia de criterio entre la Junta Electoral y los candidatos. Son términos matemáticos difíciles de explicar, pero la ponderación aplicada en ambos casos era adecuada al porcentaje establecido en los estatutos, pero la forma de aplicarlo pues difería entre los candidatos y la Junta Electoral Central. Después de una reunión, esta situación se ha solventado en tiempo y forma, porque fue antes de la publicación definitiva de los resultados, y entiendo que a día de hoy tanto la Junta Electoral como los candidatos utilizan la misma fórmula de ponderación, con lo cual no tiene por qué haber ningún tipo de diferencia en el recuento de hoy.
En este caso, ¿tenemos que hablar de un determinado porcentaje de votos o de diferencia entre uno u otro candidato para proclamar vencedor, o basta con que alguno de ellos esté por encima del 50% o que el uno supera al otro?
En la segunda vuelta resulta elegido rector el más votado, independientemente del porcentaje de votación. Es en la primera vuelta, cuando en la pasada día 16, cuando tendría que haber ganado uno de los candidatos, si así hubiera sido, la mitad más uno de los votos para ser proclamado directamente en primera vuelta. Pero en esta segunda vuelta, el candidato más votado será proclamado rector de la universidad.
Se facilita de esa forma, evidentemente, la elección de un rector, que por cierto, hoy se vota, pero ¿cuándo resultará investido? ¿Hay calendario ya, precisamente?
Sí, tenemos un calendario que estipula que el día 1 de diciembre, el jueves, será la proclamación provisional del candidato electo. El lunes 5 de diciembre finaliza el plazo de reclamaciones, si las hubiera, para los si alguien desea presentarla. El miércoles 7 de diciembre se reúne la Junta Electoral Central para evaluar todas esas reclamaciones que pudieran haberse presentado. Y finalmente el viernes 9 de diciembre será la proclamación definitiva del candidato electo. En esta semana en que vemos que hay dos festivos, pero sin embargo abiertamente el 9 de diciembre ya concluiremos el proceso con la proclamación definitiva. Sin embargo, para que tengamos nuevo rector en la Universidad de Las Palmas nos faltaría dos pasos más. Uno es la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del resultado electoral. Una vez se ha introducido la proclamación definitiva, entendemos la semana siguiente al 9 de diciembre, y a continuación que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, dé posesión en un acto solemne al nuevo candidato cuando lo considere oportuno.
Una última cuestión, Adelaida. En las últimas elecciones, en la primera vuelta, vimos cómo el porcentaje de participación de los alumnos no era demasiado elevado. No sé si tenéis previsión de que en esta segunda vuelta aumente ese porcentaje o medidas que se pueden tomar para que los alumnos tengan una mayor participación en estas elecciones al rectorado, que también les ocupa, también es importante para ellos.
Mira, aunque la participación de los estudiantes en la primera vuelta, el pasado 16, fue del 24,16%, tengo que señalarte que es de las más altas registradas en la historia de las elecciones en la ULPGC. Siempre que ha habido elección directa del rector, esta es una de las más altas participaciones. Nunca supera ese porcentaje el sector de estudiantes. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, hay sectores de estudiantes que participan en un número muy bajo, como son los estudiantes de teleformación, que no sé si por estar dispersos en la geografía insular y también en la península, pues se sienten menos involucrados. Sin embargo, hay otros estudiantes, como los estudiantes mayores de 55 años de medicina y doctrina, que participan en más del 50%. Y quiero decir, es un colectivo tan amplio de 19.980 personas que es difícil de saber cómo va a actuar. Sin embargo, sí decirte que la participación del profesorado doctor del sector A es del 87,11% en la primera vuelta. El resto de profesorado participó en un 63%, los investigadores no permanentes en un 61,53% y el sector del personal de administración y servicios en un 76,46%. En la participación más baja no fue del sector de estudiantes, fue de los profesores asociados de ciencias de la salud, es decir, aquellos médicos especialistas, por simplificar, que aparte de trabajar en el Servicio Canario de Salud, pues dan clases en la universidad pues de sus materias muy específicas, médicos especialistas, ¿no? Y en ese caso los asociados de ciencias de la salud participaron en un 17-22%. Esto hizo que el global de participación de la universidad, dado el amplio número que tiene el sector estudiante, fuera de un 30% aproximadamente. Pero, como vemos desglosado, se ve que los diferentes colectivos sí están interesados en participar en las elecciones.
Bueno, pues en unas horas vamos a conocer el resultado final de esas votaciones en la universidad y el próximo rector del centro en Las Palmas de Gran Canaria. Adelaida Hernández es la responsable de comunicación de la universidad. Adelaida, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un abrazo. Encantada.
COPE más Gran Canaria.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 20 de diciembre o fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Barrio Chamán, pollo entero Princhant a solo un euro la unidad.
Grandes ofertas de apertura. Pollo entero Princhant a solo un euro la unidad.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas. Barrio Chamán, calle Alma 5, paralela a calle Pedro Infinito.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Esa marca de sol en la cadera. Ese límite que tiende a infinito, por derecha e izquierda, matemática pura, que todos te miren y que solo yo lo vea.
Qué bien suena esto, ¿verdad?
De ti depende que salgamos al balcón a dar envidia a los de enfrente. De ti depende.
Pues de ustedes dependen, asistir o no, al concierto que va a dar este artista dentro de poco en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando con Freddy Leis, que es el creador de este tema, Fugitiva, que estábamos escuchando. Freddy, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Dentro de poquito te tenemos por aquí, creo que por primera vez en Canarias.
Sí, la primera vez en Canarias, no como turista que
exacto.
Ya fui alguna vez, pero sí como cantante.
Bueno, en concreto, para situar a los oyentes que quieran acercarse a donde vas a tocar, el día 9 vas a estar en Gran Canaria, en el Mojo Club, en la Plaza de la Música, y el día 10 en el Búho, en este caso en La Laguna, en Tenerife, y presentando los temas de tu último EP, que se llama Días Grandes.
Eso es, sí. Pues nada, la verdad es que voy con mi guitarrista, con Carmela, en un formato muy muy acústico, muy desnudo, uh-huh. Tal y como nacieron las canciones, ¿no? Y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas. Hay bastante gente de las islas que me escribe, que cuando vamos a tocar ahí, y bueno, pues animo a todos a que vengan, porque por fin, que ya tenía yo ganas de que llegase este momento. Así que nada, nos vemos en 9 y 10 ahí en las islas.
Además, es bastante agradable tocar con el calorcito, ¿eh? O sea, porque ahora mismo en la península hace frío, bueno.
Bueno, ahora mismo en Galicia, que es curioso, porque yo estoy aquí en Galicia, hace un sol tremendo. Que
sí,
aquí muy normal, ¿no?
Vaya.
Pero bueno, la verdad es que es novedad. Pero bueno, supongo que la temperatura va a estar bastante mejor ahí que aquí.
Vamos a tener que hablar con la Junta de Galicia a ver si de repente nos van a robar los turistas con esto del tiempo. Pero bueno, vamos a poder escuchar en estos temas que componen Días Grandes? ¿De qué nos hablas, Freddy?
Mira, hablo de historias que me han pasado a mí en primera persona, que son todas verdad. Las 6 canciones son 6 historias que han sido y que son verdad. Y bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? que el EP es como una especie de montaña rusa, y hay momentos y canciones muy íntimas, muy muy bajas, por decirlo uh-huh. así, y momentos también un poquito más bailables, más eufóricos, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer también en los conciertos. Es decir, el EP es una carta de presentación que tratamos de mejorar, evidentemente, en los conciertos, siempre con directo.
Uh-huh. ¿Quién ha colaborado para crear? No, bueno, mejor dicho, crearlo has creado tú, pero para producirlo al final, para darle forma, para pulir las canciones bien, ¿con quién has estado trabajando en la confección de este EP?
Bueno, el productor ha sido Ismael Guijarro, y también ayudado por Álvaro Gandul, uh-huh. y que ellos, bueno, están constantemente de gira con Sofalén también, que es amiga y una grandísima artista. Y bueno, creo que el resultado, pues, plasma bastante bien lo que soy yo, ¿no? Y eso es lo importante.
¿Es tu primer disco, Freddy?
Es el primer trabajo grabado, sí. O sea, el primer disco como álbum completo lo voy a grabar en 2017, en enero y febrero, o sea, dentro de nada. Y esto, bueno, siendo un EP, ¿no?, con 6 canciones, un poco el formato que para un EP siempre es un poco más vacío, pues es el primer trabajo, sí, editado y grabado, ¿no?
Pues de ustedes depende. Ya lo saben, cuando viene aquí Freddy Leis con este tema, Fugitiva, y este EP, Días Grandes, va a estar el día 9 en el Mojo Club, en Las Palmas de Gran Canaria, y el 10 en el Búho, en La Laguna. Freddy, pues nada más, mucho éxito, un abrazo y buenos días.
Muchísimas gracias por la difusión y por el apoyo. Un abrazo.
Cuídate.
De mí depende que cuando me muera.
Pues a puntito de alcanzar las 12 de la mañana, vamos a escuchar el boletín y regresamos con más cosas en la mañana en COPE Gran Canaria.
Lento, lento, más despacio. Lento, lento, más despacio. Lento, lento, muy lento. Lento, lento, más lento. Y a los que te llaman guapa, les dices de mi parte que tú vales más que eso.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las autoridades de Colombia acaban de confirmar que han rescatado a un sexto superviviente del accidente de avión en el que viajaba el equipo brasileño del Chapecoense. Más datos, Paloma Herce.
Con este nuevo balance serían 5 hombres y una mujer las personas rescatadas con vida. Algunos acaban de llegar al hospital, entre ellos este sexto superviviente. Mauricio Parodi es director del Departamento de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de Antioquia y ha contado cómo ha sido su rescate.
Debajo del fuselaje de la nave, según nos informaron, y estaba con pérdida de conocimiento. Inmediatamente movieron el fuselaje, la persona reaccionó y empezó a quejarse, obviamente, por las lesiones que tiene, entonces pudieron rápidamente proceder con su rescate.
Las razones del accidente aún no se conocen, pero se barajan diferentes hipótesis, entre ellas la falta de combustible por una maniobra realizada por el mal tiempo. Aunque según Alfredo Bocanegra, director de la Aeronáutica Civil, en declaraciones a Cable Noticias, el piloto del avión habría reportado varios fallos eléctricos en su último informe sobre el vuelo.
Hay que añadir en torno a este accidente una última hora, porque tal y como informa Radio Caracol, el portero titular del Chapecoense, una de las personas que había sobrevivido al accidente, ha fallecido ya en el centro hospitalario. Además, aquí en España el gobierno sigue intentando buscar apoyos que permitan aprobar los presupuestos. El Partido Nacionalista Vasco ha confirmado que ve en el Ejecutivo voluntad de proceder a un deshielo, dicen, de las relaciones. Estamos en el Congreso, Ricardo Rodríguez.
El cortejo del gobierno al PNV ha empezado, José Luis. Aitor Esteban vislumbra una clara voluntad de proceder a ese deshielo. Por primera vez, el portavoz nacionalista ha dejado la puerta abierta a negociar los presupuestos generales del Estado.
Bueno, no lo voy a negar, que hay una actitud diferente en cuanto a información, llamadas de algunos ministros. Necesitamos gestos para ver si entrábamos luego a hablar. Uno sí nota una intención de querer cambiar la relación, ¿no?
Antes que nada, Esteban ha reclamado concreción en otros gestos, como convocar la comisión mixta del cupo o solucionar los recursos interpuestos por el Ejecutivo a las ofertas públicas de empleo de la Ertzaintza.
A esta hora está previsto que la Generalitat de Cataluña presente sus presupuestos para el año 2017. Unas cuentas que van a incluir una partida para el referéndum independentista de casi 6 millones de euros. Es, por tanto, un nuevo desafío. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Concretamente, el proyecto de presupuestos prevé 5 millones de euros para procesos electorales y 800.000 para procesos participativos. También se contemplan otras partidas ocultas en estas cuentas de la Generalitat para que el referéndum previsto para 2017 se pueda hacer, aunque el Tribunal Constitucional suspenda la aportación explícita. Además, el gobierno catalán ha incluido una disposición adicional en la que se insta al Ejecutivo a organizar un proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria.
El presidente del Eurogrupo acaba de cargar contra la Comisión Europea por recomendar a los países que aumenten el gasto. Recuerda que deben ser los países los que decidan si aplican o no más estímulos. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Una recomendación que tiene como destinatarios países como Holanda o Alemania. El presidente del Eurogrupo, Sharon Dijsselbloem, holandés, critica esa petición. Los presupuestos no son suficientemente firmes, dice, para aguantar más gasto, y la Comisión Europea debería preocuparse de que se cumpla el Pacto de Estabilidad. Traducido, que se gaste menos, no más. Y no defiendo esto porque sea ese duro calvinista de Holanda. De hecho, soy católico, como ustedes saben. Pero lo defiendo porque sé lo importante que es preservar la credibilidad del pacto. Dijsselbloem recuerda que la Comisión Europea no tiene mandato para pedir que se gaste. Si lo quisiera, dice, habría que cambiar las reglas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, Eva Galvache, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay que decir que a menudo nos lleváis de viaje, por ejemplo, por África, y el título de la historia que nos vais a contar hoy podría ser, yo qué sé, por ejemplo, Huertos de Esperanza en el Desierto.
Pues sí, porque Mauritania es un auténtico desierto. Solo el 0,5% del suelo es apto para el cultivo. Como consecuencia de ello, casi la mitad de la población no tiene asegurada su alimentación. Por eso, José Luis, nos ha llamado la atención un grupo de mujeres que ha puesto en marcha una cooperativa que ayuda a otras mujeres, la mayoría analfabetas, a desarrollar su potencial, a tener una parcela para su autoconsumo y garantizar así la alimentación de su familia. En muy poquitos contamos cómo lo hacen con la ayuda de Mari Carmen Llorca, una misionera española, y qué imaginación le echan para sacar provecho de los pocos recursos que tienen.
Gracias, Eva. En muy poquitos, en nada, media hora, a la 1:35, el espejo aquí es. En el Mediodía COPE. Y por lo demás, Arancha Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
En el deporte hay que decir que Luis Enrique ha dado descanso a media plantilla a nada del Clásico.
Sí, y para ese partido de Copa, aunque jugadores como Mascherano y Luis Suárez han renunciado a su jornada de descanso para ejercitarse, pensando precisamente en el Clásico. No lo han hecho otros jugadores importantes como Messi, Neymar o Piqué. Además, el Barcelona hoy ha recibido la visita de los vampiros. Ciudad Deportiva del Barcelona, Silvia Ortiz.
Está hablando en rueda de prensa Luis Enrique Martínez, contestando a las críticas que ha recibido el juego del equipo el otro día en Anoeta. Dice que evidentemente el tipo de jugadores que juegan arriba condiciona el juego del equipo, pero que la idea sigue siendo la misma, tener la posesión del valor y generar peligro con ello. Al respecto del Clásico, ha dicho que Andrés Iniesta evoluciona bien y que no va a jugar mañana el partido de Copa porque está sancionado, que si no podría hacerlo. Dice que el equipo está recuperado después de la derrota, del empate de Anoeta. El equipo viajará mañana a Alicante para jugar ese partido contra el Hércules, ida de los 16avos de final de la Copa. Mañana mismo dará la convocatoria. Hoy 11 titulares, los 11 de Anoeta no han entrenado.
En el Real Madrid es noticia Gareth Bale, que esta tarde va a ser operado en Londres de la luxación traumática que sufre en su tobillo derecho. Zinedine Zidane va a comparecer en rueda de prensa en apenas unos minutos. También se supone que el técnico madridista va a dar descanso para el partido de Copa a muchos de sus futbolistas titulares, pensando en el partido del Camp Nou. Y recordamos que esta noche tenemos 4 partidos de Copa de los 16avos de final, ida, Leganés Valencia, Alcorcón Español, Sporting Eibar y Betis Deportivo.
Gracias, Arancha. Ahora llegamos a la 1:06 de este mediodía, en el que todavía queda mucho, pero mucho, mucho por contar.
Doce y seis minutos, recuperamos la sintonía de COPE Gran Canaria y de la mañana actualizamos la información. Carla Rabit.
La Universidad de la Palma de Gran Canaria eligió hoy al rector entre Rafael Robaina o Alberto Montoya. Más de 22.600 miembros de la comunidad universitaria están llamados a votar. La segunda vuelta de las elecciones a rector se van a celebrar hoy, como ya hemos adelantado, sin un claro ganador. Será elegido el candidato que más votos obtenga y será transmitido en abierto a través del canal Open ULPGC en YouTube. Adelaida Hernández es responsable de comunicación de la universidad.
Para que tengamos nuevo rector en la Universidad de Las Palmas nos faltarían dos pasos más. Uno es la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del resultado electoral, una vez se haya producido la proclamación definitiva, entendemos la semana siguiente al 9 de diciembre, y a continuación que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, dé posesión en un acto solemne al nuevo candidato cuando lo considere oportuno.
También les contamos que las casas rurales en Canarias prevén la mayor ocupación en el resto de España de cara al puente de la Constitución del 3 al 6 de diciembre, con un 45% de sus casas completas. Y un último apunte económico, Canarias representa un 6% de las ventas totales de lotería por Navidad a través de Internet, por arriba de Galicia y del País Vasco.
Y por cierto, esta mañana se ha presentado el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente a los años 60, la eterna primavera, pues como se lo pueden ustedes imaginar, un montón de flores, pero en este caso desde un punto de vista geométrico. Está curioso, la verdad. 12 y 8 minutos, una pequeña pausa y vamos a escuchar lo que tienen que contarnos los especialistas del turismo.
COPE más Gran Canaria.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
COPE más Gran Canaria.
Como cada martes, hacemos un parón en la mañana en Gran Canaria para aportar el punto de vista del Escal Club Gran Canaria. Javier Vega es su presidente en la isla. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
Hola, Santiago. Muy buenos días.
Y habla de turismo, en este caso, por ejemplo, con Las Palmas de Gran Canaria, porque se ha presentado recientemente su plan de marketing con el que quiere impulsar las acciones vinculadas al turismo. Entre otras cosas, por ejemplo, se habla de alcanzar una cifra de 2 millones de pernoctaciones, de planteamientos como primar la calidad sobre la cantidad, de fijarse en objetivos como los nómadas digitales. Pero sobre todo le podemos dar vueltas a esa cifra. 2 millones de pernoctaciones cuando ahora la ciudad está en 1.200.000. ¿Es posible esto en el medio largo plazo?
Bueno, yo creo que los objetivos tienen que ser a largo plazo y también tienen que ser lo suficientemente atractivos como para que te esfuerces en alcanzarlos, ¿no? O sea, es verdad que Las Palmas ha salido de una época donde el turismo parece que lo tenía de lado, pero también es verdad que llevamos 2 años y particularmente el último año donde las cifras están incrementando pues a razón de un 20%, con lo cual pues es lógico que en el plan de marketing y en los objetivos de la ciudad estén estos horizontes que parecen inalcanzables, pero yo creo que con un poco de buen trabajo se pueden lograr. ¿Sí?
Y sobre todo también que la ciudad cuente con un instrumento yo creo totalmente necesario como es ese plan de marketing, ¿no? Que de alguna forma es un camino a seguir para conseguir un objetivo.
Bueno, no deja de ser unas líneas fundamentales, un trazado que se hace para alcanzar estos objetivos, ¿no? Vamos a ver, Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, tiene ahora algo muy importante que es convertirse en puerto base de muchos cruceros. Acabamos de inaugurar las nuevas rutas que hace Pullman Tour y eso implica que no solamente hay un gasto de turistas en la ciudad, sino por la escala efectiva, sino que aparte de que se genera mucho empleo, porque el barco se abastece, etcétera, etcétera, también es verdad que el turista normalmente adelanta el viaje y hace un previaje o un postcrucero, y entonces es lógico pensar que Las Palmas puede aprovecharse de esta llegada de cruceros para aumentar su cifra de pernoctaciones, ¿no? Y tampoco es desdeñable el practicar, el combinar, que no todo es siempre ir al sur, el quedarse 7 días abajo en el sur. Es verdad que las distancias son muy cortas, pero también hay una serie de turistas que apuestan por la movilidad, con un coche de alquiler, y pueden pasar 4 o 5 días en el sur y 2 hacerlos en Las Palmas, incluso hacer un salto al norte, ¿no? Como a mí me pasa, que tengo muchos turistas alojados en el sur, en los complejos, y que de repente pues deciden coger y abandonar su estadía abajo en el sur para conocer otros puntos de la isla y pernoctan fuera del núcleo turístico principal.
Otro punto ya para terminar. Hoy en el pleno del Parlamento de Baleares se va a aprobar que Palma de Mallorca deje de tener esta denominación y se llame simplemente Palma, con lo cual a lo mejor podemos tener un problema con los turistas a la hora de identificar destinos muy distintos como Palma en Baleares, Las Palmas o La Palma incluso, la Isla Bonita.
Bueno, aquí hay un trabajo también, utilizamos mucho las cifras de IATA de los aeropuertos, ¿no? Que es lo que consolida muchas veces los destinos, ¿no? Las Palmas no deja de ser LPA, aunque hay por ahí una polémica con que hay que decir siempre Las Palmas de Gran Canaria, etcétera, etcétera. Siempre ha sido Las Palmas, así se nos conoce universalmente. La Palma, pues sí, parece que lleva a error o puede conducir a equivocarnos? Hombre, no lo sé, no creo que vaya por ahí. Me imagino que es un tema de racionalización, lo mismo que la provincia Palma de Mallorca, pues ahora ya se dice Islas Baleares nada más, incluso está cambiado a IB, ¿no? O sea, no lo sé. Es un criterio, supongo que de identificar el destino, no creo que vaya por ahí buscando una identificación errónea del producto. No creo que vaya por ahí, porque aparte creo que es una batalla de marketing perdida, ¿no? Porque no hay nada peor para el cliente que las expectativas defraudadas. O sea, si tú quieres ir a La Palma, a la Isla Bonita, tienes que ir ahí, no puedes aparecer en Palma de Mallorca, a Sol y Playa, cuando vas a buscar un destino de senderos, por ejemplo, ¿no? No creo que le interese al destino confundirse erróneamente en ese aspecto.
Javier Vega, como siempre, un placer tenerte en estos micrófonos. Buenos
gracias,
días.
Muchas gracias, Santiago.
COPE más Gran Canaria.
El gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Los mejores precios del mercado.
Vuelve el Festival Gospel Canarias. El 2 y 3 de diciembre déjate emocionar con la espiritualidad y el ritmo de la Black Heritage Group y su tributo a la legendaria Aretha Franklin. En el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas a las 21 horas. Venta de entradas en el Auditorio, en el Teatro Pérez Galdós y en entradas.com. Infórmate en gospelcanarias.com.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Ópticas Herrera Serpa, profesionalidad e innovación, 80 años a su servicio. Y en centros auditivos Herrera Serpa, ahora 2x1 en audífonos Beltone y 2x1 en tapones antiagua medida, audición personalizada. Ópticas y centros auditivos Herrera Serpa, en Las Palmas, Arucas, Galdar y vecindario. El mejor asesoramiento.
Consigue con la provincia la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas así como para horno. Próximo domingo La Cartilla con la provincia, tu periódico.
En Muebles Capitol son inconfundibles sus sofás, tresillos, rinconeras, chaise longue. Ven, acércate, disfrútalos. El buen sofá debe de tener una buena sentada de relax y descanso. Somos especialistas en buenos sofás. Tresillos, rinconeras, te enamorarán sus diseños exclusivos. Muebles Capitol.
COPE más Gran Canaria.
Dos y 16 minutos, bueno, pues estábamos dándonos una vuelta por Triana, Las Palmas de Gran Canaria, y nos pensábamos ir a las canteras, pero vete tú aquí que nos hemos encontrado con un amigo y de repente giramos la esquina y nos encontramos con Alejandro Marichal. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días.
Aquí está el gerente de Cansa, que para que la gente se haga una idea, es una institución que lleva, creo, 27 años, porque el 25 aniversario fue en 2014, promocionando y educando a la gente, en este caso, a los que se dedican profesionalmente al turismo.
Correcto. Pues efectivamente, desde hace 26 años se constituyó ECANSA, es una iniciativa del gobierno de Canarias, concretamente es una empresa adscrita a la Consejería de Turismo, y efectivamente lo que trata es de formar a nuestros profesionales del turismo. Tanto es así que desde que asumí el cargo hace un año, pues he coincidido con muchos directivos en cadenas hoteleras o personas que tienen negocios en Canarias que precisamente han salido de esta casa. Así que yo creo que es una iniciativa encomiable, loable. Y son de esas pocas cosas que a veces hay que aplaudirle bien a los políticos, pues esta es una de ellas, ¿no? Porque mantener esa institución con todas las adversidades que hemos sufrido, tanto políticas como económicas, pues yo creo que es una gran apuesta que ha hecho el gobierno de Canarias Y el hecho es que en estos presupuestos de 2017, además, se ha hecho una mejora económica para poder hacer frente a la renovación de los propios hoteles, uh-huh. que ya tienen 26 años encima, incluso algunos son más antiguos. Y bueno, pues yo creo que con esa apuesta que ha hecho el gobierno, pues tenemos esperanza de que esto siga adelante.
Bueno, enseguida nos metemos precisamente en el arenal de lo que significa ECANSA y de todos los proyectos que realiza, y también de una idea que acaba de tocar y esbozar ahora mismo Alejandro, que es la política, ¿no? Que estábamos antes de entrar precisamente en antena hablando de lo que significa hoy en día. Pero antes de llegar a ser gerente de ECANSA y antes de dedicarse al mundo de la política, Alejandro Marichal tiene un recorrido vital. Es una persona que es de Las Palmas de Gran Canaria y que le motivó en un momento dado el ser abogado.
Correcto, pues si me permite, soy de San Bartolomé.
De San Bartolomé de Irajana.
Que además lo defiendo a mucha honra. Bueno, sí, pues efectivamente, un joven que nació en San Bartolomé de Irajana hace 31 años. Así que por eso digo lo de joven, que todavía no...
Eres un pibe.
Efectivamente.
Yo también, ¿eh?
Y estudiando Derecho, pues bueno, empecé a hacer pasantías en un despacho de abogados en vecindario. Posteriormente, de prácticas, todavía estudiando la carrera, empecé a hacer prácticas en una cadena hotelera en el sur de Gran Canaria, que es muy importante en Canarias. Terminé las prácticas, terminé la carrera y después tuve de beca otros 10 meses. Al final tuve 16 meses en esa empresa y al final me contrataron. Quiero decir con esto que ha sido un proceso largo, tedioso, pero con mucha voluntad, pues al final pude tener un contrato normal y al final... La fortuna, quizás también algo de trabajo tuvo que ver, pues llegué a ser el coordinador del área jurídica de esa empresa. Y bueno, a partir de ahí tomé la decisión de iniciarme en política. Uh-huh. Y bueno, presentarme como candidato al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. A partir de ahí, pues tuve que dejar la empresa para poder concentrarme en la política, porque requiere claro. mucho tiempo, porque no es algo que es difícil de compaginar con la profesión. Y bueno, después de eso, no salió el proyecto político como esperábamos, pues empecé a trabajar en un despacho de abogados muy importante también de derecho laboral, que es mi especialidad, en Canarias. Y después de un año en ese despacho surgió la oportunidad de ser gerente de Hoteles Escuela de Canarias. Y la verdad que ha sido una propuesta o un cargo o una iniciativa bastante interesante. La verdad que hay muchas cosas que estoy aprendiendo. Otras que yo ya uh-huh. practicaba anteriormente, pues creo que le ha venido bien también a la empresa una visión diferente. Tengo la fortuna de venir a una familia que se ha dedicado toda la vida a la hostelería, al negocio de la hostelería. Entonces estoy íntimamente relacionado.
Sabía de lo que estábamos hablando ya.
Efectivamente. Estaba íntimamente relacionado con este mundillo y yo creo que la experiencia de momento está siendo positiva y estamos empezando a iniciar nuevos proyectos en ECANSA que yo creo que van a relanzar la empresa y a relanzar este proyecto del que hablábamos.
Uh-huh. Lo que sí que se agradece es una persona que se dedica al ámbito público, tan joven como tú, como nosotros mejor dicho, pero que tiene un bagaje profesional previo, porque últimamente vemos como muchas personas ya se lanzan a la arena de la política, pero no han tenido nunca antes un trabajo. Y dices, bueno, yo creo que les falta ese punto de vista, ¿no?, de haber estado antes trabajando en un sitio, haber sido antes monaguillo antes que fraile.
Yo creo que sí, que es positivo que las personas, sobre todo los que pretenden ostentar cargos públicos, que previamente hayan tenido experiencia en el sector privado. Porque el sector privado al final es el pulso real de la sociedad, ¿no? Es cuando detecta pues ciertas injusticias a nivel empresarial, a veces la ocurre, pero también a nivel trabajadores, ¿no? Hay cosas que no... compañeros que se caquean también y realidades diferentes que vemos en todos lados. Pero eso es interesante que alguien que quiera ostentar un cargo público tenga esa experiencia vital, porque creo que eso le va a dar una visión mucho más amplia de la realidad. Sí. A partir de ahí, yo además trabajaba en esta empresa y lo compaginaba también como autónomo. Si salía de la empresa y muy tarde también lo compaginaba asesorando a otras empresas. Y dedicaba muchas horas.
Tenías, eso te iba a decir, una jornada laboral larga.
Sí, pues la verdad que sí. Pues me despertaba muy temprano y llegaba muy tarde a casa y le dedicaba muchas horas a esto. Entonces, esa forma de trabajar a veces un poco así tan tan potente, pues hace que en poco tiempo pues aprendas mucho y bueno, pues valores muchas cosas, valores que hoy día los autónomos son unos auténticos damnificados dentro de los trabajadores, es decir, no tienen derecho a prestaciones por desempleo, no tienen derecho a indemnización si las cosas van mal, pero es que además el autónomo tampoco es progresivo, lo cual no tiene sentido, es decir,
¿por qué no tratamos mejor a los autónomos de este país? Porque es una crítica muy generalizada que en otros países el importe que tienen que pagar mensualmente es mucho más reducido.
Efectivamente. Y sobre todo, la lógica sería que si ganas mucho dinero, entiendo que pagues un autónomo mayor. Pero si ganas poco, como era el caso mío, porque mi fuente de financiación principal era de la empresa, no trabajando como autónomo. Y yo pagaba a un autónomo que decía, pero esto es inviable. Si es que si yo me dedicara a esto, tendría que ganar mucho dinero para que de verdad me saliese a cuenta, porque si no tenía sentido, ¿no? Y efectivamente, es algo que es un secreto a voces, por decirlo de una manera, pero sin embargo, en este caso, España, es decir, el Estado español, no ha tomado medidas sobre esto, y creo que lo debería hacer cuanto antes. Esperemos que ahora, con el nuevo escenario político que se ha abierto en España, pues se toque el tema de los autónomos, que además representan a una parte considerable de los trabajadores en España y especialmente en Canarias.
Hablábamos antes precisamente en antena de lo que es ese ámbito ya político y muchas veces de la labor que no se ve y que también hacen nuestros representantes públicos para reunirse con mucha gente, con determinados colectivos sociales y económicos y tratar de encauzarles, por así decirlo, tratar de unificarles en una propuesta para conseguir un objetivo. Muchas veces reuniones con asociaciones, con empresarios o con colectivos sociales que no se ve, pero que ese trabajo también está ahí. Muchas veces a lo mejor no se valora y pienso yo, Alejandro, es lo que más dignificaría hoy en día la idea que tenemos del político.
Pues sí, la verdad que tenemos una visión de los políticos seguramente merecida, que es negativa, pero también es verdad que no hemos sido capaces de valorarlo con todas sus aristas, es decir, lo comentábamos antes fuera de antena, si ser político es tan fácil o tenemos la percepción de que no trabajan y están ganando un gran sueldo por eso, pues tendría que haber muchas personas que quisieran ser políticos, y no es el caso, y no es el caso porque la realidad es que cuando te quieres iniciar en política, y yo tengo la experiencia de San Bartolomé de Tirajana, hay que tener la capacidad de, en tu tiempo libre, dedicarlo a reunirte con otros compañeros, con otras personas que no las conoces, que quizás puedas tener más o menos afinidad, la única es la política, pero además la capacidad de aunar esos esfuerzos y trabajar en proyectos comunes, eso es muy complicado y eso no es pago. Es decir, en todo caso, evidentemente todo partido político pretende o aspira a gobernar y cuando gobierna efectivamente hay una retribución, pero mientras tanto estás en el desierto puro y duro y haciendo la labor supuestamente altruista de intentar mejorar tu municipio, ¿no? Porque el ejemplo de que esto es muy complicado, y yo hablo por San Bartolomé y Tirajana, pero creo que es extensible a todos los municipios de Canarias, las asociaciones vecinales muchas no funcionan. Y no funcionan porque nadie quiere dedicarle tiempo después de su jornada de trabajo a sentarse con otros vecinos y estar trabajando sobre los problemas no particulares tuyos, sino sobre los problemas de la comunidad. Y eso es una reflexión que deberíamos hacer todos los ciudadanos. A veces echamos en cara muchas cosas a los políticos de todos nuestros males, pero también nosotros deberíamos hacer una visión interna de como sociedad, cómo nos comportamos y si de verdad estamos comprometidos con la comunidad o no. Porque si lo estuviéramos, yo siempre ponía el mismo ejemplo cuando me inicié en política, poniendo un ejemplo de, bueno, con el municipio, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, hay más de 300.000 habitantes. Si cada habitante estuviera todos en una misma asociación de vecinos y pusiera un euro al mes, tendrían 300.000 euros mensuales, pues para tener los mejores asesores, contar con todos los recursos para hacer oposición al propio gobierno. Pero eso es inviable.
Ya nos falta la organización muchas veces.
Pero eso es inviable, porque si eso ocurriera, estaría parte de esos vecinos desconfiando de la junta directiva que está organizando eso, y se montaría un pitote que al final en la práctica no se llevaría, o muchos ni irían a las reuniones cuando quedamos para decir, es que es complejo. Entonces lo que quiero decir con esto, que los partidos políticos tienen que mejorar en muchas cosas, totalmente de acuerdo, eso es así, pero también es cierto por otro lado que nosotros como sociedad también.
Yo creo que efectivamente para apuntillar este tema, los ciudadanos en una democracia tenemos nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones.
Totalmente.
Tan importantes que reclamemos unos como que respetemos y cumplamos con los otros, que es un poco, yo creo, el mensaje que estás expresando. Bueno, llevas aproximadamente un año y un mes como gerente de Cansa. Lo hablábamos antes, es una institución importante aquí en Canarias, vinculada totalmente al turismo. ¿En qué está trabajando ahora mismo? ¿En qué proyectos tenéis sobre la mesa?
Pues bueno, primero, para que la gente tenga una pequeña visión de lo que estamos haciendo actualmente, Hoteles Escuela primero tiene dos centros, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Santa Brígida, y además en Gran Canaria tiene gestiona el Hotel Rural Los Camellos y Villa de Agüime, que está en Agüime. A principio de año abriremos el restaurante Melenara, que está en Telde. Y además tiene un centro de perfeccionamiento en el sur de Gran Canaria, que hoy día está arrendado a un tercero, no lo está gestionando Hoteles de Escuela. Quiero decir con esto que cuenta con una infraestructura bastante potente. Es verdad que cuenta, no sé por qué, bueno, pero cuenta con más en Gran Canaria. Y bueno, lo que ahora estamos trabajando, tenemos 502 alumnos, damos formación profesional, formación dual, que eso significa una semana teoría y una semana práctica, trabajando en los hoteles nuestros, con clientes reales, que ese es el plus de calidad de nuestra formación. Y a partir de ahí hemos iniciado tres proyectos. El primero de ellos se llama Ganas Formándote. Lo que tratábamos con este proyecto era dar una alternativa a personas que quieren formarse, pero o directamente no les gusta estudiar, que eso también ocurre. Lamentablemente en Canarias eso es así. Hay un fracaso escolar bastante alto. O dos, no pueden estar dos años estudiando un ciclo formativo sin obtener una retribución a cambio.
No.
Pues lo que hemos iniciado con este proyecto, que es pionero en España, es formar a las empresas. Es decir, 75% de la jornada están trabajando las empresas y reciben un salario por ese 75% de su jornada, y el 25% restante se está formando con nosotros a distancia. Este contrato, que es mediante el instrumento que utilizaremos para esto, el contrato para la formación y el aprendizaje, se puede prorrogar hasta 3 años, y si completa esos 3 años, pues tendría 2 certificados de profesionalidad. Incentivo para el trabajador alumno. Primero, que está cobrando un salario. Segundo, que la formación es gratuita, porque la paga la empresa. Y tercero, que va a tener un título. Para las empresas, ¿cuál es el incentivo? Pues que el contrato se bonifica 100% de las cuotas, que la formación que tiene que pagar, en este caso al centro formativo, que es Cansa, también se bonifica, y que el tutor de empresa se bonifica hasta 40 horas al mes. Porque en esta figura habrá un tutor en la empresa que se ocupa de vigilar al trabajador o hacer un seguimiento, y por otro lado el tutor de Cansa. El tutor de empresa, como lo hemos montado nosotros en Hoteles de Escuela de Canarias, hemos traído a la Cámara de Comercio alemana, que en Alemania son los que se ocupan de hacer la intermediación entre las empresas y educación. Hemos traído a profesores aquí para que formen a los trabajadores con las empresas que hemos llegado a un acuerdo, que van a hacer el seguimiento a los trabajadores, alumnos, trabajadores, como le queramos decir. Pues con esta iniciativa, que son 15 en Gran Canaria y 15 en Tenerife, donde participa Barceló, Meliá, H10, Vinci, Satocán y Cordial. Con estas empresas, pues bueno, vamos a participar en esta experiencia piloto, y si funciona bien, pues la daremos extensible para toda Canarias y para todas las profesiones turísticas, no solamente para salas, sino también para cocina y recepción. Este es el primer proyecto en el que estamos trabajando actualmente. Segundo y tercer proyecto se iniciarán en 2017 y va este dirigido a profesionales, a gente que ya está trabajando, en dos líneas básicas. Una, reconocer a aquellas personas que ya muchos años en la profesión, pero no tienen un título que lo acrediten. Primer punto, que esto va orientado dentro de la política del gobierno de dignificar las profesiones uh-huh. turísticas. Y dos, formación dirigida a personas que se quieren especializar o adquirir nuevos conocimientos, como máster, posgrado, etcétera. Entonces, con esos tres proyectos estamos trabajando actualmente en Hoteles Escuelas de Canarias.
Una última cuestión para Alejandro Marichal. ¿Hacia dónde va a encaminar sus pasos? ¿En qué piensa en el futuro? O si le dicen, quiero verme en 5 años haciendo esto, ¿qué sería?
Pues
o en 10, el que tú quieras.
Pues bueno, yo lo que estoy ahora paralelamente trabajando es, en este caso, en un proyecto político en San Bartolomé y Tirajana, que es Coalición Canaria, que se implante allí en el municipio, y aspiro a gobernar en el Ayuntamiento de San Bartolomé y Tirajana, porque creo que es necesario regenerar la política en San Bartolomé, y creo que el proyecto que mejor se acopla a lo que necesitamos allí, y lo digo por hacer una posición firme pero constructiva, sin incurrir en demagogia, creo que representamos la mejor alternativa para mejorar, en este caso, la calidad de vida de los que vivimos allí.
Hemos querido pasar este rato hablando con Alejandro Marichal, que es un joven gerente de Cansa en este caso, de Coalición Canaria, y que, como ven, pues que tiene afortunadamente un recorrido vital profesional antes de meterse en política, que lo que insistimos es que muchas veces lo criticamos y nos da la rabia, ¿no? Va a decir, venga, vamos a hacer rápidamente un acceso para otra vida. Y a veces hay que trabajarse las cosas y, como decía Alejandro hace unos minutos, empezar a trabajar desde muy pronto hasta muy tarde, que se aprende. Correcto. Ese es el camino.
Sí, señor.
Alejandro, gracias por haber estado con nosotros hoy en la mañana COPE Gran Canaria y mucho éxito.
Gracias a ustedes por invitarme.
COPE Más Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
La artesanía está pensada con la cabeza, diseñada con el corazón. Modelada, cosida y fraguada con nuestras propias manos. Tradición y diseño te esperan en la Feria de Artesanía de Canarias. Abierta de 10 a 21 horas. Del 2 al 6 de diciembre en el Parque Santa Catalina. Cabildo Insular de Gran Canaria. Gobierno de Canarias.
Mercado de Vegeta. 60 puestos diferentes donde elegir. Catalogado en un ranking europeo entre los 10 más bellos. Ven a celebrarlo con nuestros especiales sorteos navideños.
Mercado de Vegeta les desea felices fiestas. Parking gratuito para clientes.
El gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Los mejores precios del mercado.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso.
Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
La provincia te ofrece la colección de ópera para niños con la que los más pequeños disfrutarán de las grandes óperas convertidas en cuentos ilustrados. Cada entrega incluye un CD y una selección de juegos y actividades. Hazte con estos cuentos llenos de música. Cada domingo una nueva entrega con La Provincia, tu periódico.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis. Nuestro sabor.
Este jueves hay Copa del Rey. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Alcoraz para jugar ante el Huesca el partido de ida de la eliminatoria copera. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde. En la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Base Basar Sport, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas. Cajas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Maderas El Pino, Servicios Antiplagas de Canarias Seranca, Aguiar y Restaurante Terraza Embarcadero. Este jueves, Copa del Rey, Huesca, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
...12:38, actualizamos la información, lo hacemos con la ayuda de Aida Vitia. Adelante, cuéntanos.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha anunciado que llevará a los tribunales el repacto realizado por el Gobierno de Canarias del Fondo de Desarrollo de Canarias basado en el criterio de la triple paridad. Considera que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a mentir. El Ejecutivo Gran Canario tratará hoy este asunto en una asamblea de alcaldes urgente y extraordinaria. Morales apuesta por un criterio basado en la fórmula del REF y no descarta llevar a cabo otras medidas de rechazo, ya sea desde las instituciones o desde la calle.
Después de que Gran Canaria entera, la sociedad Gran Canaria, las instituciones, la sociedad civil, expresara que no iba a aceptar esa distribución, el presidente ha vuelto a mentir y ha llevado hoy al gobierno, al Consejo de Gobierno, una propuesta que choca directamente con lo que hemos defendido en Gran Canaria, una distribución justa de los recursos. Nosotros dijimos siempre, la fórmula ideal es la del REF porque es la que se ha consensuado a lo largo de las últimas décadas en Canarias.
También les contamos que la Guardia Civil interceptó esta madrugada una embarcación a 6 millas al sur de Gran Canaria con un total de 16 inmigrantes a bordo, todos varones, 13 de ellos posibles menores de edad. Sus ocupantes se encontraban en buenas condiciones y aunque fueron trasladados al muelle de Arguineguine. Desde el Twitter de la policía local piden precaución en la Gran Canaria 23 en el acceso al túnel Julio Luengo por un accidente entre una motocicleta y un turismo. La conductora ha resultado herida y ha solicitado una ambulancia.
Y por cierto, sorprendente el titular que vemos, prohibido de decir buenas tardes en la televisión cubana durante el luto por Fidel Castro. Telita marinera. 12:39, vamos a hacer una pausa.
COPE más Gran Canaria.
Un palacio del siglo XVI, en el centro de una villa monumental. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Historia, naturaleza, golf, gastronomía. Permítase un lujo. Para leer, para pensar, para hablar, para amar. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Más información, quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
Consigue con la provincia la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas así como para horno. Próximo domingo La Cartilla con la provincia, tu periódico.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Son boleros. El nuevo disco de Los Abandeños. Consíguelo a partir del 27 de noviembre con la provincia y la opinión de Tenerife.
COPE más Gran Canaria.
12:41, bueno, pues tiempo ya para emplearlo en hablar de cuestiones más locales en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En concreto, vamos a hablar de sus problemas, de sus soluciones y de lo que les atañe a la vida de los más de 390.000 personas que están viviendo actualmente en el municipio. Y lo hacemos con algunos de los concejales del Ayuntamiento que poco a poco se van incorporando. Javier Amador, buenos días, coge aire.
Hola, muy buenos días. Es que teníamos la presentación del proyecto del BRT o Metro Guagua y estábamos todos los grupos de la oposición precisamente en esa reunión y por eso también excuso a Juan José Cardona, que me consta que está buscando aparcamiento, y a Ángel Batista lo mismo, llegarán en breve.
Bueno, también saludamos a Mario Regidor por parte del Ayuntamiento de Las Palmas aquí en Canaria. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos y frescos días.
Bueno, la verdad es que sí, va sí. Notándose fresquito, sobre todo por las mañanas de primera hora.
Las mañanas, yo es que lo tengo desde hace 10 días, lo tengo a todas horas. Pues tengo un resfrío encima que,
Bueno, vaya. Bueno,
pero bueno.
Vamos a meternos en materia. Comenzamos en el último pleno porque se aprobó una modificación de lo que era el crédito del IBI social. Recordemos que estaba previsto 1,7 millones de euros. Parece que al final se ha empleado en ese cometido en el IBI social en torno a 350.000 euros aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Y se aprobaba en ese pleno, bueno, pues poder emplear ese dinero en otras partidas que se van a destinar. Hemos leído en titulares el tema del concierto de Ricky Martin, distintas fiestas municipales. Bueno, ¿cómo valoramos el hecho de que se haya destinado una pequeña parte, un 30% del dinero inicialmente previsto al BIE social?
¿Cómo bueno, nosotros yo creo que todos recordarán que Ciudadanos fue el único grupo de la oposición que votó a favor del IBI social, pero no lo hizo apoyando plenamente la base, también lo recordará Mario, sino como un gesto de responsabilidad, porque entendíamos que si bien nosotros considerábamos que no se iba a ayudar a todas las personas que se podría ayudar, que estaban en una situación de necesidad y que podrían necesitar esta ayuda social al IBI, nosotros entendíamos que se ayudara una pequeña parte, nos veíamos obligados a votar a favor de esta propuesta. Aún así presentamos alegaciones y esas alegaciones precisamente iban destinadas a intentar ampliar el público al que podrían llegar estas ayudas. Ampliarlo no en número, que fue al final lo que quiso hacer este equipo de gobierno, diciendo que todo el mundo que tuviera una casa de un valor catastral inferior a 30.000 euros, pues podía acogerse. Nosotros lo que dijimos es que vamos a aumentar el público necesitado de esta ayuda. Y el público necesitado de esta ayuda, nosotros, por ejemplo, decíamos, oye, ¿por qué se excluye a las personas que están recibiendo la prestación canaria de inserción? Que son personas que están reconocidas por una institución como un público con necesidad, ¿no?, de ayudas sociales. ¿Por qué solo se incluye en esta ayuda a las personas que han recibido la ayuda de emergencia en el año 2015 y no las que la han recibido durante lo que llevamos del ejercicio los que llevábamos en ese momento del ejercicio de 2016. Había muchas cosas de esta ayuda que a nosotros nos hicieron prever una cosa que se puede comprobar en el diario de sesiones, como yo mismo lo dije en el pleno, y es que nosotros calculábamos que esta ayuda no iba a llegar a más de 7.000 personas. Al final son 7.000 las personas que lo han solicitado, de las cuales 5.000 y pico son las beneficiarias. Y no soy ningún tipo de gurú, ni tengo una bola de cristal en mi casa. Si hice esta estimación fue porque los números nos invitaban a ello. Y que ahora, precisamente, del 1.700.000 euros que estaba presupuestado, solo se hayan gastado unos 400.000 euros aproximadamente en ayudar realmente a las personas que lo necesitan, como mínimo lo que espero de este equipo de gobierno es que diga, oye, ha sido un fracaso, vamos a tomar medidas para solucionarlo y vamos a escuchar a las ideas de la oposición para intentar mejorarlas de cara al futuro.
Lo primero, saludar a los tertulianos que se acaban de incorporar. Ángeles Batista, de Unidos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Juan José Cardona, del Partido Popular, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y sobre todo, dar las gracias porque sé que esta mañana, efectivamente, tenéis esa presentación del tema de la BRT. Habéis tenido que llegar corriendo, ¿no?, a aparcar donde se pueda para incorporaros a la tertulia, al plenillo. La verdad es que gracias a los tres. En este caso, Mario no formaba parte de la presentación, pero ha sido en este caso el primero que ha llegado.
Por primera vez lo ha
porque tiene coche
Mario.
Oficial.
Sí, coche oficial que no uso nada, pero bueno.
Bueno, estábamos hablando del IBI social, el último pleno, donde se aprobaba esa modificación para que se pudiera destinar parte de la cantidad que inicialmente estaba prevista para este cometido, hasta el 70%, a otros usos, fiestas municipales, conciertos, por ejemplo, como Ricky Martín, que es quizás el titular que hemos visto en la prensa. Javier Amador ya se ha pronunciado, como que no sé si Mario, Juanjo, Ángeles.
Pues desde luego entendemos que ha sido un engaño a la ciudadanía. Eso resume la gestión municipal con el respecto al IBI social. Anunciaron 1.700.000 euros para tratar de bonificar a las familias más necesitadas una ayuda a la vivienda habitual, y resulta que solo se ha aplicado 380.000 euros. Desde luego la aplicación que se le da al resto del dinero que ha sobrado, el 1.200.000 euros, nos parece muy lamentable porque se aplica a partidas que ya debieran estar presupuestadas, que pertenece, bueno, a cultura y carnaval, y no se trata ya de que sea cultura y carnaval en sí mismo, a cualquier otra que se hubiese aplicado que no fuera asuntos sociales nos parecería mal. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no merece un gobierno municipal que le esté engañando continuamente. Los parámetros para aplicar esta subvención al IBI social no fueron suficientes. No se ha dado la ayuda a todas las familias que lo necesitan y que son propietarias de vivienda y no tienen para pagar el IBI social. Desde luego, sabemos que hicimos todo tipo de denuncias en aquel momento y ahora, por fin, pues se nos da la razón y se entiende que este alcalde tiene que pedir disculpas ante tanta publicidad que le dio a una medida que es un auténtico fracaso.
María Los Ángeles, pedir disculpas
esta mañana
ha dicho
nada.
En la radio que ha sido un rotundo éxito.
Bueno,
el tema del IBI social, bueno, yo creo sinceramente que este alcalde ha perdido la vergüenza, ¿no? Y está haciendo el ridículo más espantoso. O sea, decirle después de todo lo que los ciudadanos han podido ver, leer, comprobar, en relación a lo sucedido con el IBI, que encima tengamos que escuchar que esto ha sido un rotundo éxito, solo se puede explicar desde un alcalde que no tiene sentido el ridículo. Lo digo así de manera rotunda.
Entendiendo además que no han incluido a las personas que lo necesitan en una mala situación en el 2016. No. Retomaron unas cifras de 2015 sin tener en cuenta el que lo está pasando mal en este momento. Desde luego, para nosotros, Unidos por Gran Canaria, no hay vergüenza, como dice el señor Cardona, y en esta línea creemos que sí, que tienen que pedir disculpas, sí tienen que explicar por qué estas facturas, porque hablamos del concierto de Ricky Martin, pero también tenemos que hablar de todos los bailes que se hacen en el pueblo canario, que se hace domingo tras domingo desde hace muchísimos años. ¿Por qué no estaba presupuestado? ¿Por qué no se han pagado esas facturas anteriores? Y se estaba tratando de buscar un dinero de donde quiera que fuera, aún fuera de asuntos sociales, para poderlas pagar. No se entiende.
Bueno, Mario, en este caso has llegado el primero, pero por circunstancias del destino te va a tocar casar.
No, siempre interviene el último, lógicamente, para defenderse de las críticas de los demás, lógicamente.
Hombre, si queréis, de nuevo, tenemos una réplica de este tema o pasamos a otro, ¿vale? Como vosotros queréis. Vale,
yo simplemente comentar que con respecto al tema del IBI social, sí hay que tener en cuenta que antes no existía, el mandato anterior no existió, y ahora sí que se va a ayudar a 7.000 familias, como dijo antes Javier, que antes no tenían ninguna clase de ayuda para pagar un recibo tan cuantioso. Dentro de los recibos municipales es el más cuantioso, de hecho, como es el impuesto de bienes inmuebles. Entonces yo creo que ya en eso es un adelanto. Si estamos hablando de que efectivamente en este primer año de aplicación se han podido cometer errores que hay que solventar cara al año siguiente o a años venideros, yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que sobre todo toda la parte relacionada, mira que hemos hecho un esfuerzo de comunicación por parte del gobierno, no únicamente el alcalde, yendo a diferentes barrios para explicar el tema de nivel social, sino los concejales de los 5 distritos. Hemos reunido a las asociaciones vecinas, a los colectivos, para que ellos fueran un poco cadena transmisora de este impuesto de bienes inmuebles, de esta ayuda social, cómo se iba a distribuir, en qué iba a consistir, etcétera.
Pero
para
si
que
le ha llegado una carta a cada una de las viviendas.
Sí, además de eso, también. Entonces,
a Mario, y si queréis, después hacemos
trámite,
una réplica.
Y el trámite era muy sencillo. Las personas únicamente tenían que presentar la solicitud en registro y directamente nosotros cotejábamos todos los datos. Es decir, yo creo que en ese aspecto se ha cumplido. Ahora, si tenemos que mejorar incluso esa capacidad de respuesta, esa capacidad de comunicación, pues sí, lo admito.
Bien, yo tengo que replicar,
no hay problema en eso.
Lógicamente,
sí que os pido una réplica corta y así podemos tratar otro tema.
No, tengo que replicar. Primero, el IBI en este mandato se incrementa un 10%. A petición del alcalde, y esto es algo que no se puede
lo olvidar. Incrementa Montoro hace dos años,
eso no
compañero.
Es cierto,
no,
eso no
sí,
es cierto.
Sí, sí, sí. Incrementa el valor catastral un 10%,
eso no
el ministro
es cierto.
De Hacienda y Administración Pública, que es quien
pero
tiene...
Pero no estigas engañando a los oyentes,
no
hombre.
Incrementa el valor catastral de las viviendas.
Debe informarse mejor.
A ver,
perdón, vamos a escuchar a Juanjo.
El uso de la palabra y no me...
Vamos a escuchar a Juanjo y después seguimos con la réplica.
Las mentiras tienen las patas muy cortas, y en este caso se puede demostrar perfectamente que la petición de solicitar un aumento del 10% del valor catastral la hace el alcalde a la zorrúa, sin decirnos a nadie nada, en el mes de julio del año pasado. Y fue en septiembre cuando se le descubre en ese intento de revisar, de subir el 10% el valor catastral de todos los inmuebles. Por lo tanto, esa es la primera consideración. Y en segundo lugar, en el mandato anterior, claro que no había una figura expresa para ayudar al IBI social, pero evidentemente cualquier persona que necesitaba las ayudas, donde estaban también el pago de los impuestos, el agua, la luz, etcétera, podía perfectamente acogerse a las ayudas que el ayuntamiento venía otorgando. Por lo tanto, no se pueden decir ni mentiras ni medias verdades, ¿no? Porque las medias verdades son de las peores de las mentiras. Sí. Esa es la petición.
Bien, que Mario, sabes eso.
Y Javier, si quiere apuntar algo más.
Muy breve. Dice Mario, que es el primero del equipo de gobierno al que le oigo decir esta afirmación, que es que la intentarán mejorar para el próximo ejercicio. El alcalde lo que ha dicho es que esto ha sido un éxito y que prácticamente se mantendrá como está. Yo lo que les pido es que se lean las alegaciones. Esta vez sí se las lean las que presentó la oposición. Desde Ciudadanos presentamos hasta 6 alegaciones, de las que no se leyeron ninguna. Simplemente se lo pasaron al servicio jurídico, que el servicio jurídico dijera, oye, esto no es una alegación legal, sino de oportunidad política. Se acogieron a eso para decir, oye, no, como de oportunidad política, ni siquiera nos las leemos, ni siquiera las debatimos y vamos a seguir adelante con nuestra propuesta. Lo que esperamos es que se sienten con nosotros, que les expliquemos por qué nosotros sabíamos, por qué desde Ciudadanos sabíamos a qué volumen de personas realmente se iba a ayudar y por qué sabemos cómo conseguir ayudar a más personas, pero no más personas en función del valor catastral de su vivienda, sino más personas que realmente lo estén pasando verdaderamente mal.
Venga, termina Mario, pasamos a otro tema.
Yo creo que la diferencia fundamental entre lo que comenta el señor Cardenal y lo que ha tratado de hacer este grupo de gobierno con el tema de la ayuda social del IBI es simplemente el hecho de que ellos han desgañitado pidiendo la reducción del 10% del IBI para todos sin igual. Es una propuesta que coincide con el ideario político que puede tener el Partido Popular como partido de derechas, pero es que, sinceramente, nosotros, dentro de lo que se establece en una política fiscal limitada, como la que tiene un ayuntamiento, de redistribución de la riqueza, nosotros tenemos muy claro que bajar, independientemente del nivel de vida, el nivel de renta que tiene cada uno. Tú ya hablaste, compañero.
Ahora, sabía yo que esto iba a pasar. Y vamos a tener una réplica. Venga.
Pero la cuestión es...
Acabamos el programa con el tema porque obviamente...
Pero la cuestión es...
Es que el dinero lo emplean ahora.
No, pero vamos a ver.
Vamos a escuchar a Mario y después seguimos con Juanjo y con...
Yo sé que aquí, encima yo que estoy mediafónico y estoy enfermo, yo sé que tratan de abusar de uno. Pero la cuestión es... Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es, atendiendo a una cuestión capital como es el valor catastral de la vivienda, ¿podría ser algún otro criterio económico? Podría serlo, pero el valor catastral de la vivienda, simplemente en lo que se refiere, por ejemplo, a mi distrito, hay 7.000 viviendas, sobre todo de Escaleritas, Las Reollas, Chamán, Cruz de Piedra, El Polvorín, que se ven afectadas directamente. Y, sinceramente, no se encuentran personas de gran nivel de renta viviendo en esas casas.
No lo han
casas.
Solicitado, ¿eh? Que tienes 7.000 en tu distrito
por eso que te
y
digo,
son 5
por eso,
distritos en
por eso
la ciudad.
Te digo que dentro, entonces, dentro de lo que cabe, lo que
no
igual
justifica...
lo que tenemos que mejorar es la capacidad de comunicación.
Tienen que analizar,
¿eh? Porque, ojo,
si vale la pena,
presentarlo
si
por
vale
registro,
la pena,
presentarlo
social,
por registro,
vale la pena ese
presentarlo
dinero,
por registro,
apuntarlo.
Venga,
a esa
termina
familia,
Mario y después sencillo. Vamos con Ángeles.
Igual por eso te decía que lo que tenemos que igual implementar es una mejor fórmula de comunicación, porque el paso de iniciar lo que es el expediente para cada ciudadano es totalmente sencillo. Es decir, pide cita, registra y ya está. Es una instancia simple y llanamente. O sea, que en ese aspecto...
Lo complicado es para, lo complicado es para la administración pública, que no ha compensado el esfuerzo de personal para gestionar este recibo de IBI, cuando se podía haber entregado esas cantidades en otro tipo de recursos, sin complicar tanto las cosas y, desde luego, haciendo un reparto equitativo para las personas que lo están pasando mal. Porque partimos de la base de que me estás hablando de unas propiedades que tienen como recibo de IBI anual unos 50 euros de media. Anual, que son 8 euros mensuales.
Bueno, yo acabo ahora de estar en Las Torres, en un barrio, y las casas de allí entre 150 y 200 euros, con lo cual la ayuda les viene bastante bien, ¿eh? Y es una persona que, por ejemplo, sí que ha presentado la solicitud de ayuda.
Venga, Javier.
Dices que lo que tienes que hacer en las próximas convocatorias de esta base es comunicar mejor. Comunicar más no se puede de lo que han hecho. Y una de las preguntas
pues
que nosotros
muchas gracias
hemos...
por ese aspecto, ¿eh?
Comunicar más, he dicho, no mejor. Una de las cosas que nosotros hemos preguntado y que todavía estamos esperando respuesta es cuál ha sido realmente el coste total de implantar esta medida, porque queremos recordar la cantidad de vídeos que se han sacado, el envío de las cartas a las viviendas, todo este cómputo, ¿no?, general del gasto que se ha hecho para el IBI. Igual es que el IBI nos ha salido carísimo, ¿no?, total para ayudar a 7.000 personas.
Reunir a los vecinos en los centros cívicos y las concejalías de distrito
es muy
escaso el dinero que ha costado.
En la partida que se ha empleado, esos 350, 380 mil euros, ¿estaba en recogido también esa promoción, el buzoneo?
Aparte y nos lo suelen traer con reconocimientos extrajudiciales de crédito.
Si al final se gasta ese dinero, porque esto está por ver todavía. Es el dinero que han reservado, pero vamos a ver si al finalmente ese dinero es el que se paga.
Hablamos
o menos
de ese 70% que se aprueba.
Que se pueda incrementar. Sí, yo dudo de que finalmente sea ese dinero. Yo probablemente creo que se terminará gastando menos en el IBI y más en conciertos y en fiestas, ¿no?
Nos quedan 2 minutos y medio aproximadamente y somos 4 personas para opinar, no sé yo si vamos a tener mucho tiempo, pero en el Cabildo se ha aprobado recientemente una moción para intentar impulsar el tema del soterramiento de la Avenida Marítima, que la verdad es que yo me pongo a verlo desde el punto de vista de ingeniería, es una obra tremenda y costosísima. No sé si ahora mismo, teniendo en cuenta cómo están las arcas públicas, o si se puede plantear una obra así, y si tiene visos de llevarse adelante.
Pues yo entiendo, si me lo permite.
O sea, que me parecería fantástico el soterramiento, pero...
Se puede y se debe.
Lo que estaría bien es que el Cabildo no solo hiciera la declaración de intenciones, sino que aportara una ficha económica y si al final lo piensan pagar ellos y cómo lo se va a pagar.
Yo creo que en eso estamos de acuerdo la mayor parte de grupos políticos. Lo que ocurre es que, es lo que tú dijiste, requiere una inversión cuantiosísima y además ya no solo lo que es la inversión, sino si no se planifica bien el coste en lo que a atascos de tráfico se refiere y demás durante un periodo de tiempo más o menos prolongado puede ser también una cuestión difícil de explicar a la ciudadanía. Por eso te digo que lo ideal sería, aunque sea una moción aprobada en el Cabildo, que haya unas sinergias necesarias entre Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que el proyecto salga adelante y salgan bien planificados.
Bueno, el viernes pasado nosotros también aprobamos en el Pleno una iniciativa en similares términos, porque yo creo que de lo que se trata es de que concienciar al Gobierno de Canarias, también al Gobierno de España, en la próxima negociación que tienen del convenio de carretera, de que de todas las infraestructuras viarias que tiene Canarias, la más importante en términos económicos, número de vehículos, etcétera, es precisamente la Avenida Marítima. De ahí sale, del muelle salen todas las mercancías al resto de los municipios de Gran Canaria y por lo tanto merece que desde ya se aborde esta infraestructura que, como muy bien dices, se va a alargar en el tiempo y en términos económicos va a ser muy, muy numerosa. Estamos hablando de una obra por lo menos para los próximos 8 o 10 años, ¿no?
Desde luego. Lo dicho, gracias a los concejales de la oposición por el esfuerzo tremendo que han hecho de acudir a la presentación de la Guagua Express y venir para acá. Mario, cógete un día de baja y cúrate.
Gracias.
Muchas gracias.
El concejal de Recursos Humanos no le deja.
No.
Vamos a quedarnos con el mediodía a nivel nacional. Ay, sí.